Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a Las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Primer día fuerte de carnaval, fiesta ya en la calle y cabalgata en Santa Cruz a las 8 de la noche. Prudencia, que hay mucha gana de carnaval, así que cuidadito en no cometer excesivos excesos. La gente tiene mucha gana y ya va siendo hora de disfrutar con sentido común. Día Mundial de la Resiliencia del Turismo 2020, desde el 2020 se está fomentando el turismo resiliente, el turismo sostenible. Y también hoy es el Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra desde el año 2008, cuando se tomó conciencia a nivel internacional de que la ludopatía era un problema importante. Bueno, hoy el caso de la familia Fuentes nos va a acompañar en el programa, y la verdad es que llena de incertidumbre la escena política canaria, fundamentalmente la escena política del Partido Socialista Obrero Español, que ha actuado de oficio y con una urgencia y rapidez muy valorable, pero la sospecha de que los tentáculos de la red de corrupción llegue a altas esferas es más que probable. Yo llevo desde que estoy conociendo este tema con mucha prudencia a la hora de pronunciarme con respecto a lo que está pasando, pero iremos detrás de la información que vayan saliendo de los juzgados, advirtiéndole a todos nuestros oyentes que esto va a traer mucha cola. ¿Hasta dónde va a llegar hacia arriba las redes de conexión de esta más que demostrada trama de corrupción institucional? El Fútbol Club Barcelona ha venido a sumarse a esto de los casos de corrupción de este país con una proyección internacional devastadora. La imagen del fútbol español ha quedado francamente dañada, puesto que se está demostrando claramente que el Barça pagaba a los árbitros para que no le perjudique. Perdón, la que no le perjudicaran en los arbitrajes. Mientras, la coalición política que gobierna este país tensa la escena política una vez más, no acaba de llegar a puntos de encuentro. Como no hay puntos de encuentro en el Congreso de los Diputados que quite la radicalidad y los insultos que se producen en esa Cámara, que debería ser ejemplo para todos los españoles. Y mientras tanto, nuestro querido presidente, el señor Sánchez, se va de viaje a Europa, a una nueva gira, a una nueva tournée, para consolidar su imagen internacional, su imagen europea, con la vista puesta en la presidencia europea que ocupará España en el segundo semestre del año 23. Así que no esperemos elecciones anticipadas, porque ¿a quién le va a quitar ese caramelo al señor Sánchez? Eso de ser presidente de Europa durante 6 meses, pues todo el año 2023 tendremos este gobierno, sin lugar a dudas. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son Alexis, Rómulo, Alejos, Silvinos y Bonosos. Y también a los que hoy cumplen año, entre los que destacamos algunas personalidades interesantes y diversas. Marc Márquez, ya saben, piloto español, el más joven campeón del mundo de motociclismo, que ya cumple 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Era un chiquillo con esa sonrisa. La mantiene, pero un poquito dañado, que lleva ya un par de golpes en su cuerpo. También cumple 32 años Ed Sheeran. Paris Hilton cumple 42 y Valeria Massa, una modelo argentina, cumple 51. ¿Quién lo diría? Si la ven en fotografía, qué envidia, para esos 51 años. También cumple hoy Michael Jordan, que ya tiene 60 añazos y hubiese cumplido años si no hubiese fallecido el padre de Alejandro Fernández, el cantante mexicano más famoso en su país que el propio Alejandro. Hablo de Vicente Fernández, que hubiese cumplido 83 años si no hubiera fallecido en el año 2021. Y también hoy hubiese cumplido años, pasa que este ya hace mucho tiempo que se murió, el mayor poeta que ha dado la literatura española. Se trata de Gustavo Adolfo Bécquer, que murió en el año 1870, habiendo nacido en el año 1836. Pues vámonos ahora a darle el repaso a las efemérides curiosidades que nos ha acompañado la historia tal día como hoy, 17 de febrero. Empezamos en el año 2017. Tal día como hoy, se cerró el caso Nóos con la condena al imputado Iñaki Urdangarín y a su socio Diego Torres Pérez. Las esposas quedaron finalmente absueltas, tanto la de uno como la del otro, pero multadas económicamente. En el año 2008, Kosovo se declara independiente de la República de Serbia, actualmente visitada por nuestro querido presidente. Año 2000, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta a los Estados Unidos el sistema operativo Windows 2000, que venía a revolucionar los sistemas operativos Windows. No fue tanto como se pintaba. Año 1998, se aprueba en el Pleno del Congreso Español la supresión de las penas de cárcel para las personas que eran insumisas, las que no iban al ejército, las que no hacían la mili. Pues en el año 98 dejaron de ir a la cárcel. El mismo día que el bioquímico español, actualmente muy popular, pero entonces bastante desconocido, que se había exiliado en Estados Unidos, hablamos de Mariano Barbacid, acepta regresar a España después de haber estado en el exilio 24 años. Año 1997, se estrena en España el famoso programa de televisión Saber y Ganar. ¿Quién no lo ha visto? Pues que ponga la televisión en español a las dos y media hora canaria y verá al incombustible Jordi Hurtado, que no cumple años sino cumple minutos, porque no me está igual que en el año 97 cuando empezó este programa, pues ya son 26 años los que lleva este programa en antena y siempre conducido por el mismo presentador. También en el año 97, el mismo día que se estrenaba Saber y Ganar, muere asesinado por ETA al haberle colocado una bomba debajo de su asiento en su coche el señor modesto Rico Pasarín, policía judicial de tan solo 33 años. Insisto que ETA no tiene día del calendario en el que no haya que recordar alguna de sus víctimas. Año 1993, el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, es expulsado del Partido Andalucista por desavenencias e insultos a otro compañero de partido, Alejandro Rojas Marco, alcalde de Sevilla. Pedro Pacheco había pasado a la historia de la política nacional porque había sido capaz de derribar una casa que urbanísticamente incumplía todos los parámetros, todas las normativas, pero que era además propiedad del entonces famoso y ahora más Bertín Osborne, miembro de una familia importantísima y muy influyente de la provincia de Jerez. Este fue el primer, y por esto lo traigo aquí a las efemérides, fue el primer político que aparentemente era honesto y honrado de aquella época gloriosa donde los políticos mayoritariamente lo eran, pero fíjense ustedes que le pasaron a cuchillo desde su propio partido, dicen por enfrentarse a Alejandro Rojas Marcos, pero todo apunta a que tuvo algo que ver más con el derribo de la casa de Bertín Osborne. El Partido Socialista Andaluz acompañó la transición histórica de España, y digo histórica porque es una transición histórica que se estudia en todos los países menos en España, se sienten orgullosos todos los restos del mundo menos los españoles. Pues el Partido Socialista Andaluz se transformó en el Partido Andalucista después de una etapa en la que estuvo compartiendo proyectos políticos con el Partido Socialista Popular, que después se englobó en las filas del Partido Socialista Obrero Español. Todo esto se lo cuento porque este que les habla, desde el año 85 hasta el año 89 estuve vinculado a este proyecto nacionalista andaluz, que fue incipiente pero que desapareció. Desapareció porque realmente los andaluces poco independentistas, poco autonomistas han sido o hemos sido siempre. 1979, China invade Vietnam y ocupa varios puestos fronterizos. Año 79, cuatro años después de que el ejército de Estados Unidos hubiese abandonado este país del sureste asiático, tras 16 años de intentar contrarrestar el poder soviético que caía sobre este país. Desde el año 59 hasta el año 75 lo estuvo intentando y cuatro años después China invadió Vietnam. Este tema parece sí que se ha resuelto, pero bueno, no del todo, de una manera muy clara. 1977, la pasionaria Dolores Ibarruri, dirigente del Partido Comunista de España, exiliada en la URSS desde el final de la Guerra Civil, solicita el pasaporte español para volver a su país natal. También fue miembro del equipo de políticos que timoneó la transición democrática y se sentó en el Congreso de los Diputados, cerrando viejas heridas entre incluso partidarios del mismo Movimiento Comunista Español. Año 1949, y damos un salto importante hacia atrás en la historia, en Barcelona se fusila a cuatro miembros del Partido Socialista Unificado de Cataluña, precursor del actual PSC, parte del Partido Socialista Obrero Español. En el año 1935 en Alemania entra en vigor la jornada laboral de 8 horas, y he dicho bien el año 1935, fue una conquista laboral muy 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 proyectada internacionalmente que hizo la Alemania nazi de Adolf Hitler. Insisto que también en Alemania nazi no era Hitler solo, en la población alemana empujaba este movimiento que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Año 35, 8 horas laborales, ejemplo de conquistas laborales en el mundo. Y se fue en Alemania nazi. Año 1933, en Estados Unidos se publica por primera vez la revista que sigue publicándose a fecha de hoy, en la famosa revista Newsweek. Año 1913, Thomas Alva Edison, conocido por el inventor de la bombilla, presenta en el teatro neoyorquino la primera prueba pública de su cine sonoro. El cine sonoro costaba con un fonógrafo que estaba escondido detrás de la pantalla sobre la que se proyectaba la película. Año 1904, Giacomo Puccini estrena Madame Butterfly en el Teatro de la Scala de Milán. Algunos piensan que Madame Butterfly es de la Edad Media, pues no, es del siglo XX, del 1904. 1831, en Bruselas se aprueba la primera constitución de Bélgica como país independiente, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando Bélgica aparece en la escena internacional como país. Y dos cositas más, ya un poquito más atrás, en 1799 en España se aprueba la instalación de la primera red telegráfica óptica, gracias a una real orden que obtuvo, ¿quién? Agustín de Betancourt, uno de los grandes desconocidos de la historia canaria, que debería ser estudiado en los institutos de enseñanza secundaria de una manera importante, y no lo es. Consiguió esa orden real del rey Carlos IV, un Borbón insigne. Y finalmente, recordamos que en el año 1673 muere Molière en escena, mientras representaba su obra El enfermo imaginario, a causa de un ataque provocado por la tuberculosis que entonces él padecía. Paramos aquí el repaso a las efemérides y las anécdotas de la historia, y vamos a saber que hoy hace menos frío, porque está lloviendo y se ha encapotado un poco el cielo, y entonces la nieve no llega hasta el aire helado de la nieve, no llega hasta la parte baja del valle. Pero vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos nubosos en el norte y en el noreste, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional, aunque durante esta mañana en esas zonas tenderán a quedar intervalos nubosos y en el resto aumentará la nubosidad, sobre todo en las vertientes sur y sureste durante la tarde, donde no se descarta alguna precipitación débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios, son ligeramente más altas, con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz. La máxima será de 21 grados también en Candelaria y de 16 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, el viento será de componente norte y será más intenso en zonas altas durante esta mañana, mientras que con el paso del día tenderá a quedar en general flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues la información autonómica está inundada por el caso, no sé si llamarlo el caso de la familia Fuente, el caso de Fuerteventura, el caso del director de ganadería, el caso de los chantajes o sobornos para concesión de ayudas de fondos europeos y no que no son fondos europeos, no sé si es el caso de corrupción del caso mediador, no lo sé cómo llamarlo, ya alguien le pondrá algún nombre. Y bueno, para mí es un caso de corrupción muy preocupante porque viene enganchado de un lado por otro, realmente surge de la intervención de un teléfono móvil a través de la denuncia del dimitido director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, que ha ido abriendo otros melones y llegando sabe Dios hasta dónde, ¿no? El juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife está investigando, tiene una investigación en curso, e iremos conociendo, en base a que se vaya haciendo pública, a no ser que se decrete el secreto de sumario, pues lo que vaya trascendiendo de esa investigación. A mí este tema me tiene muy preocupado porque de verdad, no me quiero tirar a la piscina y no lo voy a hacer, pero se habla mucho de este tema y los que nos gusta esto de estar intentando enterarnos de las cosas, pues manejamos información muy, muy, muy delicada y muy fea, muy fea. Pero bueno, voy a ir contándoles lo que se les puede ir contando, que digo que va saliendo publicado en medios a través de las, no filtraciones, sino comunicados que van saliendo de las partes, ¿no? Se ha decretado cárcel para General Espinosa, que ahora mismo está en la península, y libertad con cargos para Taiset Fuentes, el dimitido director general de ganadería, y los otros 9 arrestados esperando qué va a pasar y qué medidas se van a tomar con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, que ha dimitido como diputado, con lo cual ha perdido su calidad de aforado y pasará también a disposición judicial del juzgado de primera instancia, creo que es el 4 de Santa Cruz. El excoronel de la Comandancia de Las Palmas, el general Espinosa, retirado ya y jubilado, al que se le encontraron, ayer decía yo 100.000, bueno, pues ahora parece que no son 100.000, son 70.000 euros, pero tampoco está mal, ¿no?, en efectivo, en su vivienda en Madrid. Y además se reconoce que es uno de los cabecillas de la trama que extorsionaba a los ganaderos canarios para la obtención de subvenciones y ayuda. El tema es muy asqueroso, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, seguimos dándoles datos y no opiniones. La jueza ve indicios de cohecho, de tráfico de influencia, de blanqueo de capitales, de falsificación de documentos públicos y lo que es más delicado, más peligroso y más preocupante, es que también ve indicios de pertenencia a banda criminal organizada. El problema es que si este hombre era el auténtico sheriff, el general Espinosa, o había alguien más por arriba. ¿Quién estaba informado de estas prácticas habituales que no son de ayer ni de antes de ayer? Y si realmente el cese que se produjo en el verano de este director general fue motivado por algún conocimiento por parte de Ángel Víctor Torres de esta trama, o por algo que no conocemos todavía. Desde luego, en sede parlamentaria, los grupos de la oposición, fundamentalmente del Partido Popular, están pidiendo explicaciones más detalladas de por qué se cesó a esta persona hace unos meses y si eran conocedores de esto que se está conociendo ahora a través de la filtración del teléfono móvil del mediador, que, insisto, en ese teléfono hay más cosas de las que debería haber. Y desde luego va vinculando en situaciones comprometedoras a muchísimos políticos. Y lo más delicado, yo no sé si el mediador allá habrá hecho un filtrado de sus conversaciones de WhatsApp, pero desde luego una vez que está en manos de la policía se va a conocer lo que está guardado en el teléfono y lo que ha sido borrado. De momento, de la información de la que se está disponiendo, todos los políticos que tienen conversaciones con este personaje, del que no se le puede dar todavía el nombre, pero aunque se le conoce, algunos más que otros, todos los políticos tienen una afiliación política. El problema está en que aparentemente hay una organización, no sé si política. Desde luego, lo que sí les puedo decir es que aquí no hay o no aparece un vínculo de organización de financiación de ninguna institución que no sean los bolsillos de estos sinvergüenzas. Aquí todo lo que se huele o todo lo que se lee en esos teléfonos es dinerito para los bolsillos de los corruptos. Aquí no hay ONGs. Aquí no hay financiación de partidos políticos, o por lo menos hasta la fecha no se ha visto nada que pueda inducir a eso. Pero si es significativo, no sé si, insisto, que si ha filtrado o ha borrado el mediador el contenido de su teléfono móvil, pero todos los políticos, y no son dos, son muchos, y vinculados a ayuntamientos del norte, del sur, del este y del oeste, del cabildo no solo de Tenerife, también de otros cabildos, y del gobierno de Canarias. Y todos, absolutamente todos, tienen una afiliación a un solo partido político, que es el Partido Socialista de Canarias. Situación delicada y complicada, y por eso hay que ser prudente a la hora de dar información, pero todo indica que esto va a tener largo recorrido. Bueno, otra de las cosas que se van conociendo es que el exdiputado Fuente usó un club de fútbol para blanquear las mordidas que se iban produciendo en el transcurso del tiempo, no en un día, ni en dos, ni en un mes, ni en un año. La operativa, que estaba perfectamente establecida, comenzaba con una visita al Congreso de los Diputados de la mano de nuestro querido exdiputado, y después finalizaba con fiestas donde no faltaban las prostitutas, las viagras, el alcohol y la cocaína. La empresa Hispano Roisa facilitaba facturas para falsificar y justificar los pagos ilícitos. Esto de verdad es un auténtico escándalo del tamaño de los ERE de Andalucía, del tamaño de pónganle ustedes lo que quieran. Y es de verdad como para preocuparse. Preocuparse como pueblo, como canarios, que en un sector tan importante como el primario. Es que da igual también en qué sector sea, pero bueno, es agravante, ¿no? Se hayan puesto en manos, porque alguien habrá nombrado a esta gente. Y esta gente no son flor de un día, no es una generación espontánea. El caminar de la perrita, digo yo, que se le vería con anticipación, ¿no? Las prácticas, los hábitos, las maneras de hacer las cosas. Esto que, venga, vinieron unas subvenciones, unos dineritos aquí, vamos a montar un tinglao. Con un general de la Guardia Civil, con un diputado nacional, con un director general. Esto, ¿ustedes creen que esto no está organizado? Que esto es flor de un día, que esto es una casualidad, que se fueron a jugar a una baraja del envite y el envido y se pusieron de acuerdo los tres para hacer esto. De verdad que no quiero ir calentándome, porque este tema me tiene muy, 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 muy mosqueado. Porque no sé hasta dónde vamos a ser capaces de levantar la alfombra y hasta dónde vamos a ser capaces como sociedad de poner esto blanco sobre negro. Cueste lo que cueste a quien le cueste. Y que sea, alguna vez tendremos que poner punto y final a este sistema que está tan extendido y del que todos hemos sido, bueno, todos, algunos, la mayoría, hemos sido de alguna manera cómplices y nos hemos beneficiado. Algún día deberíamos de inventarlo. Bueno, el gobierno canario hará una investigación interna del caso mediador y se baraja la posibilidad de personarse en el procedimiento como perjudicado. Esto no sé si a veces es bueno o a veces es malo, porque el personarse como perjudicado, a veces el objetivo no es clarificar, ¿no? ¿Qué viene el gobierno canario? ¿Ayudar a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Le va a aportar más datos? Simplemente con ponerse al quiero y ser colaboradoras bastaría, ¿no? Pero a veces esto de personarse como perjudicado, más que para ayudar, es para estar perfectamente informado e ir un paso por delante. E incluso, algunas veces, para paralizar en la medida de sus posibilidades el avance de las investigaciones judiciales. Pero bueno, tampoco quiero hacer. Digo que esto es habitual, no digo que este caso vaya a ser así, aunque huele un poquito. De todas maneras, hay datos importantes y positivos en Canarias, buenos y malos. Quizá el dato más sorprendente es que ha aparecido los inversores estadounidenses en el año 2022 en Canarias y ha llevado las inversiones extranjeras en nuestra comunidad autónoma a máximos históricos que no se alcanzaban hace 18 años. La inyección de casi 60 millones, 55,7 millones de inversores estadounidenses han hecho que se coloquen en primer lugar entre las inversiones extranjeras en las islas y además que pongan en valor y se hagan atractivos las inversiones en I+D, Made in Canarias y Made in el exterior, pero producidas en Canarias. Esto es una buena noticia, esta es la dirección. No sé si el gobierno de Canarias estará preocupándose de esto o de tapar otros agujeros. Desde luego la noticia es buena y no tan buena es que solo 33 nacimientos diarios se han producido en Canarias y que la natalidad en Canarias ha caído a récord histórico. Esto, si lo sumamos a que la presión demográfica va aumentando, pues nos debería hacer pensar en el modelo turístico y en el modelo de residencia que estamos fomentando desde hace decenas de años en Canarias y si es bueno para el futuro de nuestra tierra. Pero bueno, son datos contradictorios como lo del paro, ¿no? Es decir, hay un paro que los datos son buenos porque hemos llegado al 16% en el año 22 con un crecimiento del tercer trimestre muy, muy importante e inesperado según el Cabildo y la Cámara de Comercio que presentaban ayer unos datos. Aunque era inesperado, ha sido muy positivo, ¿no? Pero digo que igual que la natalidad y el aumento de población, la natalidad cae y el aumento de la población es una realidad, en el paro pasa lo mismo, ¿no? Es decir, el paro cae, pero no lo suficiente porque tenemos personas, empresarios buscando satisfacer sus necesidades de empleo, buscando personas para que trabajen en sus empresas y no las encontramos. Pero sin embargo tenemos todavía una tasa de desempleo del 16%. Son incongruencias de los datos de la sociedad en la que vivimos que también alguien debería pararse a pensar por qué están pasando estas cosas y poner remedio. Mientras tanto, el Teide nos regala una imagen preciosa con una nevada espectacular que cayó ayer, pero que provocó que algunos coches quedaran atrapados en el hielo porque incumplieron los cierres de las carreteras y además algunos temerarios excursionistas tuvieron que ser rescatados por el salvamento del Parque Nacional del Teide, que a veces no da abasto con las imprudencias de la gente. En el ámbito autonómico, poco más podemos decir de interés político, puesto que el carnaval, gracias a Dios, inunda toda la información porque la sociedad está pendiente de los carnavales. Todo esto, mayoritariamente, que les acabo de contar, pues pasa a un segundo nivel. Y gracias a Dios, porque de alguna manera hay que tener o buscar una válvula de escape que nos permita tener esas mentes, esos cerebros, esas cabezas un poquito oxigenadas. Pero en el ámbito nacional no podemos dejar de pasar de comentarles que ayer fueron aprobadas en el Congreso, con el apoyo de Podemos, Partido Socialista Obrero Español y el grupo de la investidura, todos los grupos políticos que apoyaron al señor Sánchez en su investidura, se unificaron o se unieron ayer para sacar estas dos leyes adelante. La primera ley trans, donde quizás lo más relevante y lo que más criticado por parte de la oposición que no votó esta ley es el tema de que en el registro civil se pueda modificar el sexo de una persona, o no sé exactamente si es el género o el sexo, bueno, que pueda cambiar de hombre a mujer o mujer a hombre simplemente con una solicitud en el registro civil, sin ningún tipo de informe médico, sin ningún tipo de tratamiento psicológico, sin ningún tipo de ayuda psicológica, sin ningún tipo de nada, es decir, simplemente con la voluntad propia de la autodeterminación de género a partir de los 16 años. Lo que pasa es que habrá que firmarle un documento al hijo por parte de los padres o el tutor legal para que pueda ir al registro civil, ¿no? Porque si no puede ir al Loro Parque sin una autorización firmada o al Parque Nacional de las Cañadas, a lo mejor para ir al registro civil le hace falta una autorización del padre, ¿no? Para ir a cambiarse el sexo. De verdad que hay cosas que se ridiculizan, pero es que son muy llamativas, ¿no? Y además se puede empezar el procedimiento de cambio de sexo a partir de los 12 años. ahora sí, desde los 12 a los 16, con conocimiento familiar o de los tutores legales. También la ley del aborto ha sido aprobada, no es una ley de aborto, es una modificación de la ley de aborto que hace poco el Tribunal Constitucional dijo que era constitucional, 13 años después de que se impugnara por parte del Partido Popular. Bueno, pues ahora ya se va a poder abortar desde los 16 años sin que haya que contárselo a nadie, simplemente con la reflexión personal de un adolescente de 16 años. También es como para hacérselo mirar este tipo de reflexión, pero bueno, apoyo de Partido Socialista Obrero Español, de Podemos y del 100% de los partidos políticos que invistieron al señor Sánchez como presidente del Gobierno de España. Carmen Calvo no está muy de acuerdo con la ley trans, no con la ley del aborto, y se sale del hemiciclo arriesgándose a que le coloquen otra multa de 600 euros, porque a pesar de que en la Constitución española el voto de los diputados debe ser libre, independiente y no condicionado, en este país se cometen irregularidades y se le ponen sanciones a los diputados que votan en conciencia o que se ponen a toser y se van al cuarto de baño mientras que se produce la votación, para no tener que verse obligado a hacer algo que no va con su conciencia. Ese es el tipo de democracia que hemos construido y que hemos validado y que nadie nos ofrece cambiarla. ¿Vale? Así que otros 600 euros le va a costar a Carmen Calvo la ley trans. Mientras Irene Montero dice en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, porque es que son varas de medir diferentes y son comportamientos diferentes en función de lo que estemos hablando, ¿no? Es como aquel que cambia de actitud en función de con quién se le rodee, ¿no? Pues Irene Montero cambia el lenguaje en función de lo que esté hablando. Ayer dijo una frase que es: las mujeres trans son mujeres y punto. Yo me pregunto, ¿y los hombres trans, señora Montero? ¿No tienen derecho a que usted los nombre en el Parlamento, en la tribuna? ¿Aquí no hay que usar la O, la A y la E? ¿Aquí solamente hay que hablar de las mujeres trans? ¿Las presiones de la derecha que obligan al señor Sánchez a rectificar la ley de solo sí, no le pasan a usted factura con otro tipo de presiones de unas minorías a las cuales usted favorece? Un colectivo a lo mejor es muy específico. Yo de verdad es que a mí me llama mucho la atención esta señora. Aquí no hay que hablar de personas, personos y personas. O siempre o nunca, doña Irene. O a veces sí o a veces no, ¿qué pasa? A mí me llamó la atención que dijera solamente las mujeres trans son mujeres y punto. Aquí ni nada más que de que hablar. Bueno, pues la incongruencia. Es que no me cae bien la señora Montero, no porque sea fea, guapa, simpática o antipática, sino porque de verdad es muy poco congruente. Y no tiene, bueno, creo yo que no tiene mucha coherencia en su discurso y además tiene una soberbia que se le sale por las orejas. El debate sobre la ley del aborto va poniendo en contra las cuerdas a la posición del PP de Feijóo. Tras haber reconocido que la ley de plazo estaba bien como estaba y que ya estaba cerrado el debate, se abrió el debate en las filas del Partido Popular. Que se abre el debate por la falta de valentía y la falta de convicción. Ayer oí a alguien decir que el camino más corto y el más seguro siempre es decir lo que uno piensa. Y eso es cierto. Eso es cierto, porque simplemente con asumir su planteamiento convencido es suficiente. Si el señor Feijóo piensa que la ley de plazo está bien, ¿por qué no lo mantiene? ¿Por qué va cambiando su discurso con esa imagen tan débil de persona de pocas convicciones que está proyectando en base a quién le presiona, a quién le dice: oye, pues Alberto, que esto no está bien, Alberto, esto hay que ponerlo, que mira que vamos a perder votos por la izquierda, cuidado que vamos a perderlos por la derecha? Porque le das armas a tus enemigos. Ese sentimiento de veleta, de inconsistencia de sus planteamientos, desde luego ofrece una débil imagen y proyecta poca confianza a sus votantes. No se puede satisfacer a todo el mundo, no se le puede caer bien a todo el mundo, no se puede estar de acuerdo con todo el mundo, ni siquiera en un mismo partido político. Y la posición de Núñez Feijóo, él la debería tener clara, y seguramente la tendrá, pero si quiere transmitir seguridad a un país, debe de transmitirla siempre, constantemente, igual. Y cambiarla en función de que se le convenza. Pero no, ahora digo una cosa, mañana lo contrario, pasa un poquito más suave. Ahora viene Vox que me dice que yo me estoy echando un brazo de la izquierda y entonces tengo que cambiar mi discurso para que mis votantes de la derecha vengan otra vez conmigo. Y si no, el Partido Socialista va a decir que me estoy echando manos de la ultraderecha y entonces tengo que ponerme de perfil a ver si el otro perfil me gusta más a mis votantes. Y no. Esa no es la política que yo entiendo y creo que no es la política correcta. Pero ¿quién hace daño? Al PP. Porque le están haciendo una pinza entre Vox y el PSOE sobre el tema del aborto, que insisto, ya lo digo hoy diciendo mucho tiempo, este debate existe realmente en la población española, es motivo de discusión en las cenas de Navidad, lo hablamos en las terrazas de los bares, o la sociedad sabe que el aborto Siempre es un drama cuando una persona, una mujer, tiene que tomar la decisión o se ve obligada a tomar la decisión o la toma porque en su ejerce su libertad así lo considera. Es un drama. Y lo que tiene que tener es un apoyo por parte de la sociedad. La ley del aborto no obliga a nadie a abortar. Permite, despenaliza, acompaña, ayuda a pasar ese trauma. Pues eso es lo que tenemos que intentar ayudar como sociedad. Ayudar a una persona que se ve obligada o toma libremente esa decisión, que nunca, en ningún caso es agradable, a que eso sea lo menos traumático posible. Y ayudarla a que, si quiere llevar su embarazo a buen fin, que tenga la posibilidad libremente de poder entregarse niño en adopción o otro vehículo que permita que el drama sea lo menor posible. Pero establecer luchas dialécticas, ideológicas. ¿Ustedes hablan de este tema con alguien? ¿De verdad nos preocupa? Pues una vez más yo tengo la sensación de que ponemos la ideología por delante del bien común, del servicio público, de la ayuda a los necesitados, y que politizamos absolutamente todo, hasta temas tan delicados y tan dramáticos como es la toma de decisiones por parte de una mujer, que desde luego tiene el derecho de hacerlo, a pesar de que yo sea hombre y alguna vez haya tenido que comerme lo que estoy diciendo, pero creo de verdad que es un derecho de las mujeres. No solamente una libertad, ni una despenalización. Tenemos que llegar a considerar que esto es un derecho de la mujer y que la amparemos, la ayudemos, le pongamos todos los medios para intentar evitarlo. Porque es un drama abortar. Pero si ella no quiere, no somos nadie para obligar a nadie a tener esa situación durante el tiempo del embarazo. Solo si es sí sigue distanciando a los socios del gobierno y ahora a las Montero, la buena y la mala, o la mala y la peor, se niegan la una a la otra. Irene dice que le ha propuesto al gobierno, del que forma parte, 6 modificaciones, y María Jesús Montero, la de Hacienda, dice: ustedes las conocen, se sientan en el mismo Consejo de Ministros, las dos Montero, pero una dice que le entrega papel y la otra dice que no. La tensión entre PSOE y Podemos va aumentando y va a ir aumentando, yo creo, a medida de que vaya acercándose la fecha electoral. Y siguen sin asumir responsabilidades políticas, siguen sin asumir ningún tipo de perdón o pedir perdón a las víctimas. Seguimos en un debate estéril que nos ocupa minutos y minutos de medios de comunicación, de periódicos, de programas de televisión. Y además yo creo que aquí lo más grave es que la ciudadanía, la población, va detectando cada día más la sensación de que a estos políticos que nos gobiernan hoy cada día les importan menos las mujeres y las víctimas de este desaguisado. Lo que le importa es la repercusión electoral, los votos que ganen o que pierdan, y que los tiempos de la rectificación van a venir condicionados no por atender lo antes posible a las personas que están revictimizándose con estas ya más de 500 excarcelaciones, no, beneficios a violadores y pederastas, y más de 50 excarcelaciones antes de tiempo. De verdad que yo creo que la ciudad estamos tomando conciencia de eso, ¿no? Que lo importante para estos señores, y casi exclusivamente, es los votos que ganen o pierdan. Se usan palabras como volver al código penal de la manada, que por cierto, un código penal que permitió que esos sinvergüenzas estuviesen en la cárcel, que fueran condenados a 12 años por el Tribunal Supremo después de rectificar el juzgado de primera instancia, ¿no? El primer juicio que tuvieron, que fueron 9, después pasaron a 12. Y que además, aunque han solicitado algunos sus reducciones de pena, ahí siguen con el código penal antiguo, ¿no? Entonces, llamar al código penal de la manada de una manera despectiva, porque además la gente le queda ese tipo de comentarios, ¿no? Indica que nuestros políticos no vienen a solucionar nada, sino vienen al marketing electoral, a la política del Twitter, a la política de la frase conseguida, que se convierte en viral. Pero ¿les preocupa realmente que personas como Lucía estén pensando en querellarse contra el Estado por su desprotección al haber permitido que saliera 4 años antes su violador? ¿Eso les preocupa? Portada de un periódico, no sé si El Mundo sale hoy, este caso, ¿no? De una afectada que va a denunciar, o que se está planteando denunciar al Estado por la salida anticipada de su agresor sexual. Todo esto es un disparate y nos seguirá acompañando. Mientras, ya digo que Sánchez se ha ido de viaje, por gira por Europa. Esta vez se le ha tocado Eslovenia, Croacia, Serbia, Austria, preparando la presidencia de Europa que va a ostentar España en el segundo semestre del año en curso, del año 23. Un tema que a mí a veces se le critica a Podemos, a veces se le... tampoco hay que criticarlo todo, ¿no? Y desde luego, este tema que les voy a contar ahora es para debatirlo. Por lo menos a mí no me parece ningún disparate. Es más, en parte de sus contenidos creo que es un tema que hay que abrir ese melón y hablarlo. Hablo de que Podemos ha propuesto que se hagan ayudas para bajar los precios de la cesta de la compra al estilo o aplicando el modelo que se aplicó durante el año pasado a los precios de los combustibles, que por cierto llevan 2 semanas a la baja, llegando ya al diésel, está más barato nuevamente que la propia gasolina, ¿no? La propuesta de Podemos es estudiar la posibilidad de aplicar un descuento puntual y lineal de un 14% que contrarreste el 15,4% de incremento de los precios ya contrastados en estudios oficiales de la cesta de la compra. Un descuento sobre 20 productos básicos de primera necesidad, que habrá que definir cuáles son, si son la leche, la harina, o la leche y el pan, las latas de conserva, no sé, los yogures, de verán, aceite, pasta, no sé qué, cuáles son los 20, ¿no? Pero un 14% sobre 20 productos de primera necesidad, lo cual podría suponer un gasto, una inversión de casi 5.000 millones de euros. 7 veces más de la repercusión que ha tenido en los precios de la cesta de la compra por parte de la disminución del IVA. Además, esto también afectaría a Canarias, con lo cual es una propuesta como que venga de Podemos, señores de la derecha obtusa, que también criticamos lo que no tenemos que criticar. Esto es un tema a tratar. Además, el PSOE, sorprendentemente, en mi apreciación, a través de su ministro, el señor Plana, dice que esto es inviable porque legislativamente es imposible. Las leyes que nos hemos dado, señor Plana, no son los mandamientos de la ley de Dios. Las hemos dado los humanos y las podemos cambiar los humanos. Si no es legalmente posible, eso no debe ser un obstáculo. Si esto es interesante, habrá que cambiar la ley. Y además que peligrosa la afirmación que hace. Perjudica a la cadena alimentaria. Bueno. Eso de la cadena alimentaria tiene sus luces y sus sombras, más sombras que luces. Pero luego la señora Díaz dice claramente que estos 5.000 millones que puede costar esta medida, que insisto, debería de estudiarse abiertamente, sin ningún tipo de complejo, irían con cargo a las grandes distribuidoras que se han visto muy beneficiadas, y eso es indudable, en sus cuentas de resultados durante el año pasado. No sé si por la guerra de Ucrania, si por el incremento de los precios del combustible o por lo que sea, pero las cuentas de resultados que ellos mismos han presentado así lo acreditan. Los beneficios inesperados han sido muchos. Incluso a lo mejor pueden llegar a esos 5.000 millones, ¿no? Con lo cual todo este tema, que puede ser un galimatías, puede ser un tema ideológico muy de izquierda, ¿a quién le asusta? ¿Al propio PSOE? Yo creo que, igual me estoy equivocando, pero creo que es un tema que no es descabellado. Y que si se ha aplicado algo parecido en los combustibles, no debería ser tan difícil hacerlo sobre 20 productos básicos que afecten a la mayoría de los ciudadanos, fundamentalmente a las clases más desfavorecidas. Solamente recordarles que hoy se va a producir probablemente la desconvocatoria de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, que a casi nadie le importa, pero al Ministerio de Justicia le ha parecido interesante reunirse con ellos después de 3 semanas de huelga para intentar parar las demoras que se están produciendo en los procedimientos judiciales. 130.000 juicios aplazados. Y quizás lo más preocupante es que los secretarios judiciales, que así se llaman ahora los letrados, bueno, así se llamaban los letrados de Administración de Justicia, están provocando un retraso en cobros y pagos judiciales, ya que tienen que estar avalados por firmas de estas personas. Y lo único que le voy a contar es que lo del escándalo del Fútbol Club Barcelona, véanlo en cualquier prensa nacional, deportiva, porque también nos va a acompañar. Ayer eran 1,4 millones, hoy son 7,1 millones, ayer eran 3 años, hoy son 12, ayer afectaba a un presidente, hoy afecta a 4. Lo que sí está claro es que la imagen del fútbol español está quedando internacionalmente como no quiero poner ningún adjetivo descalificativo, pero desde luego muy en entredicho y muy cuestionado. Y la imagen de este país pues sigue deteriorándose por casos de corrupción que cada día son más frecuentes y comunes. Y lo peor, ¿saben lo que es? Que los responsables quieren cerrar el tema en falso. Ya el presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha dicho que esto fueron incidentes que pasaron hace más de 3 años, con lo cual ha prescrito y no va a haber sanciones deportivas. Tanto el Colegio de Árbitros como la propia Federación Española de Fútbol no está teniendo muchísimo interés en clarificar este tema. Y de verdad, quizás lo más preocupante, aparte de que es otro escándalo más de corrupción que afecta a otro estamento más de la vida pública española, lo más que me preocupa es la imagen que proyectamos al exterior. Porque el fútbol sí que le interesa a un montón de gente y está muchísimo más preocupado por estos 7 millones de euros del fútbol a nivel nacional que por lo entiendo que más de 50 millones que aquí se han malversado en Canarias con el tema de las ayudas a la ganadería. Pero bueno, una pausa. No, ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista y comentarista de los viernes, al cual me alegro muchísimo de saludar, don Salvador García Llano. Muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? Salud, buenos días.
Pues intentando decir que hoy empieza el carnaval y que vamos a pasarlo bien, porque agüita el panorama.
Bueno, agüita la que está cayendo en estos momentos desde hace un buen rato. Y en efecto todo hace, da a entender que, salvo un corte radical del líquido, pues...
Va a seguir lloviendo.
No, y que además el acto que estaba programado para las 10:30 de la mañana, el coso infantil, con escolares de varios centros portuenses, más de 1.500, pues seguramente se suspenderá. Pero en fin, dejémoslo ahí, sabiendo que está lloviendo y que esto pues perjudica naturalmente a cualquier manifestación exterior.
Pues nada, don Salvador, es una pena que el carnaval que tanta gana tenía todo el mundo de que llegara empiece llegado por agua. Pero bueno, yo prefiero que venga con agua que venga con calima, ¿no? Así que...
Por supuesto, por supuesto. Pero por lo menos para quienes viven el carnaval, ¿verdad? Para quienes lo preparan, para quienes quieren participar, la suspensión por lluvia en estos casos o por cualquier factor climático, naturalmente les fastidia. Y es una pena porque ahí hay esfuerzo, inversión, gasto, y se para. Separa la actividad carnavalera, que también no solo da para desfiles y cosas, sino para la actividad comercial o mercantil, ¿no?
Pues sí, es cierto, ¿eh? Pero bueno, el carnaval se celebrará, y además el primer día de carnaval con mucha ganas se pone uno un paragüitas o se pone uno un chubasquero y para la calle. O usted no es muy carnavalero.
No, yo no soy nada carnavalero.
Yo tampoco.
Pero bueno, eso no quita para desear que la gente lo viva, participe, se divierta, se entretenga, y la creatividad, que es el producto principal del carnaval, se luzca y pueda ser exhibido con todo lucimiento.
Pues mira, Salvador, siempre, sabes que yo soy fiel seguidor de tu García en Blog, y sí. Este lunes fue el Día Mundial de la Radio y hacías una entrada interesante, que a mí me gustaría que comentaras para los que no la han leído, una interpretación que tú hacías de Guerra y Paz con Radio y Paz, ¿no? Que me parece muy interesante.
Bueno, debo decir ante todo que ese es el lema utilizado por la UNESCO, asumido por la Asamblea General de la ONU para conmemorar ese Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero. Lo asocia y se apoya en la situación bélica que está no solo en Ucrania, sino en otros países del mundo. Y lo que trata es de destacar el papel de la radio como medio independiente y como medio que puede contribuir a la información que se emita desde cualquier lugar del mundo que haya en conflicto, sabiendo además que esa información debe contribuir también a la pacificación. Ese es el significado y el resumen un poco, ¿no?, de ese escrito que, insisto, está inspirado en la decisión de la ONU. Radio y paz son dos conceptos que deben ser escritos en mayúscula y que reflejan justamente la trascendencia que tiene en un conflicto bélico el uso de un medio de comunicación que debe ser independiente y pluralista, ¿no? No sé si esto se está consiguiendo actualmente en lugares como Ucrania, por ejemplo, pero sí es lo que debe conseguirse en cualquier lugar donde las diferencias humanas, llevadas a su máximo extremo, deben ser, digamos, erradicadas. ¿Cómo? Con educación, ¿cómo? Con información, ¿cómo? Con voluntad clara de estar presente allí, en la línea más avanzada, donde se pueda dar fe de lo que está aconteciendo. Yo creo que este es el significado. La radio vuelve con esta decisión de la ONU y de la UNESCO, vuelve a tener el protagonismo que parecía estar perdiendo en los últimos tiempos, ¿no? No es nada preocupante. La radio, por fortuna, ha ido superando las crisis que se han ido sucediendo, las amenazas que ha ido recibiendo, simplemente de agentes físicos, no de gobiernos que puedan silenciar las ondas, sino de la aparición de otros fenómenos informativos, de otros medios de comunicación, de otros modos de comunicar, que al final, pues... cuando llegan a la radio parece que se estrellan, ¿no?, en el sentido de que la radio los para, los detiene y sigue ocupando su puesto. Este es el significado.
Pues yo comparto contigo ese análisis y me gusta muchísimo además que la radio pueda servir como medio de paz. Pero aquí en este país, aunque no tengamos una guerra, tenemos unos enfrentamientos políticos donde la radio mayoritariamente no está participando de procesos de paz, sino que también es un poco agente de tensionar los ambientes, ¿no? Porque se están posicionando últimamente emisoras muy, muy importantes a nivel nacional con unas ideologías enfrentando unas con otras, ¿no? Hubo un acto muy interesante donde los tres principales comunicadores de la mañana, la SER, COPE y Onda Cero, hicieron 15 minutos de radio en conjunto. Eso demuestra que en la radio somos de otra manera, ¿no?
Te iba a poner ese ejemplo cuando formulabas la pregunta. A pesar de esas diferencias, que las hay, que existen, y que sí, además responden a intereses ideológicos contrapuestos, responden a líneas editoriales que los medios se han dado libremente y han tratado de llevarlos a la práctica con todas las consecuencias. A pesar de eso, bueno, pues hubo un momento en que tres comunicadores relevantes de distintas cadenas y de distintas líneas ideológicas, pues pudieron hacer radio conjunta durante un tiempo. Yo creo que fue una buena manera de decir que la radio se une y que la radio, a pesar de esas diferencias de las que estamos hablando, tiene puntos de coincidencia y tiene ángulos desde los que mirar la misma realidad. Y esto son factores que deben ser tenidos en cuenta interpretar simplemente cada línea ideológica, cada planteamiento editorial. A mí, de la radio actual, como también de las televisiones no hablemos, pero en fin, vamos a mencionarlo, ¿no? Lo que más me llama la atención negativamente es el papel, digamos, el papel individual, el papel singular que algunos profesionales asumen, adoptan y llevan a la práctica desde ángulos muy, pero que muy radicales. Me cuesta aceptar que el conductor de un telediario, de un telenoticias, se mantenga en unas posturas y haga unas críticas feroces, que además suelen todas caer del mismo lado, pero bueno, eso se respeta, cada quien libremente puede escoger, ¿no?, su línea crítica. Pero yo creo que hay demasiado, se concede demasiado, demasiada importancia a locutores y a locutoras que hacen sus programas con unas líneas editoriales que no deben ser muy, deben ser reprobadas cuando alcanzan esos niveles.
También estoy de acuerdo, Salvador. No le vamos a poner nombres, pero quien sea usuario de televisiones sabe perfectamente a quién te estás refiriendo. Y en la radio también hay algunos que se atrincheran. Y todo lo que venga del otro lado es malo. Eso a mí me molesta muchísimo. Es decir, la falta de pérdida o la pérdida de objetividad a la hora de decir esta medida que, oye, puede ser razonable, dándole algún toque, alguna modificación, alguna corrección puntual. La idea no es mala y hay que ponerla en práctica. No, como viene de mi enemigo, amigo o mi adversario ideológico, ya de entrada la descalifico, ¿no? Y esto es un disparate y la voy a destruir porque viene de aquel lado. Eso
añádele, Diego, a esa apreciación, que es la que yo más repruebo, el uso del lenguaje absolutamente disparatado. Lenguaje agresivo, lenguaje insultante, lenguaje insolente. No, yo creo que ante el micrófono hay que mantener siempre el respeto, la cordura, porque muchas de las cosas que se dicen parecen faltas de cordura, y sobre todo la necesidad de que el equilibrio se refleje, sea cual sea, a la hora de informar.
Cierto. Y además, bueno, yo que tengo la fea costumbre de estar aquí 3 horas diariamente intentando tener opiniones diversas, te lo prometo, Salvador, que hay días que estoy escuchando a personas haciendo análisis de problemas donde tengo que agarrarme a la silla. Pero porque no lo llego a entender y procuro no llevarle mucho la contraria, porque yo creo que la pluralidad está en eso. Es decir, no estoy de acuerdo contigo en absoluto, con lo cual, ¿para qué voy a discutir contigo si no te voy a convencer? Te dejo que tú digas lo que tengas que decir y el que está oyendo que analice. Pero hay días que me tengo que agarrar.
Eso es lo que acabas de decir, es la definición práctica, digamos, de lo que llamaríamos tolerancia, ¿no? Respeto y tolerancia, las dos cosas, las dos cualidades fundamentales en el ejercicio informativo, fundamentales en el pluralismo informativo. Pero es que hay cosas ante las que lo mejor es o no escucharlas, no oírlas, ya que hablamos de radio, o no verlas, ya que hablamos de televisión, o sencillamente tratar de pasar, porque es que tratar de pasar significa tolerar, escuchar y que lo que tú dices, le pasa la pelota al oyente, al televidente, que decida él o que interprete él.
Exactamente, pasa que es que a veces que digo, si yo estuviese al otro lado de la radio, lo que haría sería darle al botón de cambiar de sintonía, pero bueno.
Claro.
Vamos
para
a ver.
La libertad y la pluralidad y la oportunidad de poder escoger, por fortuna, hasta ahora, ¿no?
Pues, ¿qué le digo yo? ¿Qué considera que esta semana, que ha sido intensa noticia? Aparte, no, me he quedado por hacer el resumen de noticias internacionales, pero noticias internacionales quizás lo más relevante, pues aparte del desastre y la tragedia del terremoto de Turquía, donde se está viendo claramente que los daños humanos y materiales han sido mayores por defectos en las construcciones provocados por, una vez más, la corrupción o la falta de seriedad a la hora de construir, permitiendo, en la época en la que hacía necesario un documento para tener luz y agua, pues han permitido construcciones sin seguridad suficiente, porque al lado de donde ha habido auténticas desastres, colapsando casi el total de su edificio, una ciudad llamada Erzin no se ha caído ni un solo edificio, porque estaban construidos como mandan los cánones con las inspecciones necesarias.
Sí, yo quiero pensar que la sismicidad que se detecta en toda esa zona, digamos, proclive a terremotos, a seísmos, ha obligado a las autoridades, en este caso a los gobiernos turcos, a adoptar medidas como lo han hecho en Japón, como lo han hecho en otras zonas donde también la sismicidad es una nota predominante, ¿verdad? Y que claro, cuando esto se incumple, ¿por qué esa ciudad que has mencionado ha resistido? Primero porque han construido bien, vale, de acuerdo, pero también porque los agentes sociales, y ahí entran desde los ciudadanos hasta sus representaciones, entidades, técnicos y demás, se han esforzado para cumplir con lo que se les exige. Ese es el resultado, conciencia, respuesta de saber qué es lo que hay que hacer y de que si se cumple, a la larga, salen todos favorecidos.
Ni tanto. Se hubiesen ahorrado muchas vidas si se hubiesen hecho las cosas bien a conciencia, tanto por unos por otros, los que tienen que controlar la calidad de las edificaciones y los que las están haciendo, que normalmente saben que lo están haciendo mal. Pero bueno.
Una lección para los turcos en este caso, una vez detectados estos contrastes que estamos mencionando, que me parece además una buena manera, aquí por fortuna pues no tenemos seísmos, pero para aplicar en otras latitudes, ¿no? Para saber que las exigencias en los cánones de la construcción, de las edificaciones, en la reforma de las ciudades, tienen que ser muy tenidos en cuenta.
Pues Erzin, a 150 kilómetros del epicentro, cero víctimas, cero heridos, cero de edificios colapsados. A más de 150 kilómetros del epicentro, una ciudad completamente destruida. Es decir, la diferencia que la administración pública había exigido y los agentes sociales y constructores habían cumplido. Salvador, te tengo que dejar con todo el dolor de mi corazón, pero tengo que hacer la primera pausa musical que no tiene nada que ver con los carnavales, pero que nos va a hacer poder coger un poquito de aire y cambiar de tema.
Me ibas a preguntar por una noticia de la semana.
Sí.
Sabiendo que la coalición de gobierno vaticino está al borde de la ruptura, la noticia de la semana, para bien o para mal, es el mal ejemplo que se ha dado con el descubrimiento de las irregularidades del Barcelona Fútbol Club, tratando de, en fin, ganarse la voluntad de los árbitros. Esa es una noticia que, ¿por qué lo destaco así? Pues sencillamente porque trasciende mucho. Sí. Hay que enfatizar estos hechos que sitúan a España de nuevo en una espiral vergonzosa.
Cierto, cierto. Y es así. Salvador, que disfrute usted del carnaval y que con mucha salud nos volvamos a encontrar el viernes que viene en esta emisora amiga de Gente Radio.
De acuerdo, muchas gracias.
Un abrazo. Pues primera pausa musical del día de hoy, un Unstoppable. Y mi amigo Lisi, ¿dónde está?
I'll smile, I know what it takes to fool this time. I'll do it till the sun goes down, and all through the night time.
Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I put my arm around so you are strong again. I put my arm around and so you dead I am. I'm unstoppable. Today.
Pues si alguien tiene la capacidad de reactivar el norte, ese es Elisio, mi amigo Elisio, músico, animador. Muy buenos días, Elisio.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, que te invité y dijiste que sí. En nuestra sección de Reactivando el Norte, donde tenemos que apostar desde Gente Radio en que este norte vuelva a ser lo que fue antes de la pandemia.
Es correcto, es correcto. Muchas gracias por la invitación a tu radio. Aquí estamos encantados.
Muchísimas contigo. Gracias a ti por venir, que tenía muchísimas ganas que
bueno,
viniera.
Yo también, aquí o a un guachinche, da igual.
No sé, me lo has puesto difícil la lección. Pues ya te comentaba que esta casa Gente Radio llevamos un tiempito ofreciéndole a todos los empresarios, a todos los emprendedores que han sufrido el parón que se produjo en el año 20 en este norte, en esta isla, en este mundo a causa por la pandemia. Y uno de los sectores que más gravemente afectado se vio, sin duda alguna, es el sector de la animación musical, el sector de los festejos. ¿Cómo lo pasaste, Elisio? Porque tuvo que ser duro pasar de ser quien eras y tener la actividad que tenías a estar metidito en tu casa.
Bueno, yo quiero que te sea sincero.
Sí, pues, paso está aquí para ser sincero.
La pasé del 10. Me la pasé del 10 porque por fin encontré la paz y la tranquilidad. O sea, ya después, yo tenía ya mucho recorrido con la música. Llevo más de 30 años, 30 y pico de años. De hecho, llevo 35 y ese, yo me tomé como un descanso. Y entonces, que en paz descanse, mi padre cogió y me regaló el último teclado al mercado. Y entonces yo aproveché ese tiempo para estudiar, para prepararme, para tener más repertorio, más... O sea, digamos que no hubo un momento de aburrimiento. Y aparte de sumar el tema ese, también aparte he hecho unas reformas en mi casa, he estado haciendo todo aquello que tenía pendiente, pues lo aproveché en ese tiempo que estamos de pandemia, ¿no? No teníamos otra cosa que hacer.
Pero te quedaste sin recursos porque los ahorros se comieron en el teclado, en estudiar.
Claro.
Pero bueno, volviendo, tuviste la iniciativa de decir, no voy a caer en la depresión, voy a dedicarme a hacer lo que puedo hacer y a reinventarme o a prepararme para cuando esto acabe, ¿no?
Es que si tengo una depresión tengo dos problemas, el problema de la música y el problema de la enfermedad.
Vas a una fiesta y te encuentras al músico deprimido, pues mal rollito, la verdad.
Entonces me contratan para los entierros.
Eso no lo has hecho todavía, ¿no?
No, pero casi, si hay que hacerlo, se hace. Si hay que hacerlo, se hace.
No digas esa cosa, que ahí se va. Que hay clientes para todo. Pues la verdad es que, Elicio, la verdad es un placer de conocerlo. Yo desde las personas que me alegro muchísimo de haber conocido en Canarias, porque me ha hecho pasar uno de los momentos, y muchos de los momentos, más divertidos y más entretenidos. Y después de esta pandemia, has vuelto con fuerza. Has vuelto con fuerza, has vuelto a por tu fuera, para ser number one en la animación musical del norte de Tenerife, ¿no?
Bueno, efectivamente, no es llegar a la meta, según dice aquel. Si la buena cuestión es seguir trabajando, seguir estando actualizado con la música. Lo que pasa es que lo mío es una cosa que, bueno, que abarca tanto, no solo bodas, que es mi especialidad, sino también abarca verbenas de pueblo, o sea, fiestas de pueblo, comuniones, cumpleaños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el tema de las verbenas ya es un poquito más complicado, porque tengo que ir por las comisiones de fiestas para ofrecerme, pues como no tengo manager, no tengo representantes ni nada, sino soy yo mismo, pues efectivamente...
Autónomo.
Efectivamente, claro. Entonces he tenido que un poco buscarme la vida, porque aunque parezca que no, cuando tú dejas de trabajar, esto es muy importante que te voy a decir, ¿no? Cuando tú dejas de trabajar, no solo no ganas dinero, sino también dejas de hacer publicidad. La gente se olvida de ti, al final. O sea, por eso es importante, hasta a veces digo yo, ¿por qué la Coca-Cola sigue haciendo publicidad? ¿Quién no la conoce? ¿Por qué siguen haciendo publicidad de Coca-Cola? Pues bueno, pues por ahí van los tiros. Cuando lo hacen ellos, para que no se olviden de la Coca-Cola, por decirte algo, no lo voy a hacer yo. O sea, conclusión, que es importante siempre estar... hacer publicidad siempre, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, algo que hemos hablado anteriormente.
Y además, Elicio ha sido siempre innovador en este tema de la publicidad. ¿Quién no ha visto su querido coche, su querida furgoneta o su querido barco paseando por estas carreteras, ¿no?
Esas otras. No, aparte tengo página web también, tengo Instagram, tengo redes sociales, bien. Te voy a ser sincero, no las muevo mucho las redes sociales, pero debería hacerlo más.
Porque es complicado manejar bien las redes sociales, ¿eh?
Claro, pero sí, pero bueno, por lo menos...
es necesario.
Sí, por lo menos publicar los eventos, por lo menos, porque claro, todo va una cosa con otra, ¿no? Es un complot, para que me entiendas un poco, ¿no? Todo es importante, al final, todo suma.
La verdad es que la pandemia paró las bodas, paró los bautizos, paró las comuniones, pero también paró las verbenas. Y siempre habíamos hablado tú y yo de que es difícil ser profeta en su tierra, y que a veces el apoyo de las administraciones públicas locales, de los ayuntamientos, no era todo lo potente que debería ser sobre los músicos autóctonos, los músicos locales de sus propios pueblos. ¿Ha habido un cambio después de la pandemia y hay una apuesta por el músico local en las agrupaciones locales?
Hombre, yo tuve suerte, porque yo tengo la suerte que en mi, como te lo puedo decir, en mi pueblo, por lo menos, lo que es el ayuntamiento...
Es de Santa Úrsula.
De Santa Úrsula. Sí, por supuesto, Santa Úrsula, ciudad condal, digo yo, ¿no?
La ciudad con ley.
Sí, sí, pues está al lado que no tiene la broma. Que, resumidas cuentas, en Santa Úrsula el ayuntamiento sí, sinceramente, se ha portado muy bien. Ahora mismo tenemos a nuestro concejal José Feliciano, que se llama igual que el cantante. Por cierto,
amigo de esta casa, por cierto, José Feliciano, hace tiempo que no vienes por aquí, estás muy ocupado. A ver si vienes un día.
Sí,
es buen colega.
A mí me encanta, es una gran persona.
Es más, siempre te coge el teléfono. A mí me encanta cuando la gente te coge el teléfono y si no te lo coge, te devuelve la llamada. A mí me gana.
Hombre, es lo menos que puedo hacer también.
Bueno, tampoco... ya te contaré yo. ¿Quién no coge el teléfono ni para atrás?
Hombre, si me va a cobrarle.
No te pone ni el dedito, ¿sabes? Dice, mira, que tengo ganas de hablar contigo porque hay un montón de problemas. Y dice, ni el dedito, así que te ponen. Ya te llamo yo, no, ni eso. Así que a José Feliciano hay que reconocerle que el hombre siempre está a disposición, no, no, siempre no, no. Muy servicial.
Es muy humilde. También es verdad que él es músico, ¿sabías? No,
no, fíjate, tú no lo sabías. A la próxima vez que digo, va, cántame algo, José Feliciano.
Ah, estaba en Rondalle, cosas así relacionadas a la música folclórica, además. ¿Sí? Y claro, a lo mejor él entiende la postura también de un artista, ¿no? Y la verdad, conmigo se ha portado muy bien. Yo no puedo. Sino todo positivo por medio.
¿Y ayudas para subsistir en los periodos donde estaba prohibido juntarse más de dos personas? ¿Ayudas habéis recibido los autónomos?
No me hagas reír. No me hagas, o llorar, no sé si llorar o reír.
No, no,
a mí no me dieron
no
ninguna ayuda de ningún tipo. No, de ningún tipo, para nada. Yo no. No.
¿Y el recibo no, de autónomo ninguna. Te lo hacían pagar?
No, no, yo me di de baja, yo me di de baja.
Directamente.
Oh, ¿no? Por supuesto, yo no voy a estar pagando un dinero en el cual no veo ningún beneficio, ¿no? Es que aquí se trata de que si gano, pago, y si no gano, pues no pago. O sea, sí, claro.
Pasa que, bueno, tú suspendiste actividad 100% y podías darte de baja.
Ah, claro, claro, en mi caso sí. Yo escapé bastante bien en ese sentido. Como dices tú, ahorré unas perrillas y más o menos escapé bien, aunque sea...
Aunque sea gastando los ahorros.
Sí, sí. Sí, pero ya luego ya, claro, es lo que te dije a ti, que el dinero se acaba también. El dinero se acaba y ahí está el problema, ¿no? Sí, claro.
Que si no se trabaja no se gana dinero. Oye, Elicio, ¿y cómo está el mercado actualmente? Porque todo el mundo dice de la reactivación de la economía, de la reactivación, hay una necesidad urgente de tener fiesta. Sí, ahora, ahora hay demanda, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en mi caso me está pasando una serie de situaciones que no van a favor mío, ¿no? Ese tiempo que yo no he estado trabajando, durante ese tiempo que ha pasado, que bueno, que muchas veces los hoteles, inclusive antes, suelen recomendar sus propios DJs, ¿me entiendes? No te creas tú que los hoteles te recomiendan a mí como artista o a otros artistas, sino ellos tienen sus discotecas móviles y eso para mí son puertas que se cierran, ¿me entiendes? Ya esa misma costumbre lo están haciendo ya hasta las fincas. Y hay otro problema mayor, hay un monopolio en el sentido de que hay fincas que no quieren que vaya ningún artista, sino el que ellos dicen, el DJ que ellos digan. Y como digo yo, si yo soy el cliente, por ejemplo, yo soy el que me voy a casar, el novio que me voy a casar, y yo soy el que pago, yo con mi dinero pago a quien a mí me dé la gana. No me tienen por qué imponer a que vaya el DJ que diga la finca o que diga el hotel. Pues hay hoteles que te dicen que este es el DJ que tenemos aquí, y este es el de la casa, y este es el que tenemos que comernos con papas. Si lo quieres o si no, pues haces la voz a otro lado. ¿Qué te parece la historia que estamos viviendo?
Que en todos lados cuece nada.
¿Eh?
En todos lados cuece nada. En todos lados, en todos los sectores hay ese tipo de cosas.
Yo no estoy acostumbrado a eso, no. No, porque yo,
eso es novedad ahora a partir de un tiempo para acá.
Bueno, ahora lo que sí es verdad que hay más hoteles con ese sistema. Antes no, pero ahora como que hay más hoteles que no. Efectivamente, no sé si elegirá, porque yo, ¿qué crees que te diga? Si yo soy el único que me voy a casar, yo con mi dinero pago lo que yo quiero contratar, no lo que me diga él. El día que se case el del hotel, que contrate el músico que le dé gana a él y que componga el catering que le dé la gana a él, pero cuando me caso yo pongo el músico que me da la gana, porque yo es mi boda. ¿Entiendes?
Debería ser así, debería ser así. Yo que el ejercicio de la libertad, no sé quién se lo hizo hace mucho tiempo, que la libertad cuando no se ejerce deja de ser libertad. Entonces tenemos la libertad es para ejercerla.
Hombre, digo yo.
Alguno habrá dicho, bueno, pues si no me dejas poner al tipo que yo quiero que me anime la música, lo que hago es que me voy a otro hotel.
No, no, pero es que ha pasado. Yo tuve yo en el caso mío, un hotel, para no estar nombrando los hoteles ahora, de que Adeslas, por ejemplo, era un cliente mío que durante más de 11 años estamos yendo yo a las cenas baile, y el del hotel le dijo que no podíamos ir llevar a Alicio porque ocurre que quitemos un DJ, y como hemos hecho una inversión, queremos sacarle partido a la inversión que hemos hecho. ¿Qué te parece?
Fatal. La verdad es que estas cosas... Yo sigo diciendo lo mismo, la libertad es la libertad, y el que me la coarte a mí me pierde. Eso lo tengo cada día más claro. Oye, Alicio, ¿y cómo pueden ponerse en contacto contigo? Pues ya vuelve a estar de manera activa y ya está disponible para cualquier tipo de bautizo, comunión, boda, no,
cualquier evento,
fiesta de empresa o guachinche que quiera animar los fines de semana.
Bueno, hay varias formas. Una de ellas, mándame el teléfono 630-543401, repito, 630-543401, o bien por mi página web eliciomusicoanimador.com, o por correo electrónico info@eliciomusicoanimador.com, o bien por Instagram,
o bien te paran desde el coche que...
o bien me toca la puerta y me llamas a mi casa. Pues se arregla de tres. Yo qué sé, me ves en la calle y me saludas y me dices, mira, ¿qué tal?
O en el gimnasio.
Te quiero contratar para la boda y
o,
tal.
O en algún guachinche que otro que no lo frecuenta.
Pero mira, me han dicho que eres medio gafe, porque ocurre que... Me han dicho que se han separado muchas personas después de que haya la boda.
Es que eso no eres tú, eso está de moda. Eso hay tendencia, tendencia.
Y entonces yo le canto una canción que dice: échame a mí la culpa de lo que pase.
Para eso se inventó Licio, para que le echaran la culpa. Oye, Licio, que te digo, que es un placer pasar un ratito contigo. Que hacía tiempo tenemos pendiente un bocadillo, tenemos pendiente una botella de vino, tenemos pendiente tantas cosas.
Tantas cosas.
Pero bueno, estamos a tiempo de recuperar. De momento ya hemos recuperado la actividad casi normalizada y tenemos la posibilidad de hacer fiestas, guateques, bodas, bautizos y cualquier tipo de celebración. Y para eso el mejor.
La verdad que sí.
Bueno, el mejor animador, Elisio.
Muchas gracias. La fiesta de tu fiesta.
La fiesta de tu fiesta.
Sí, señor.
Elisio, hasta la próxima.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Elisio es la fiesta de tu fiesta. Fue quererte, mi pecado conocerte. Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí. Fue tu amor, fue marejada que inundó mis sentimientos. Hoy no aguanto este tormento que me quema por tenerte otra vez. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada, de pasión y de dolor. Marejada, marejada, hoy sin ti no valgo nada. Marejada, marejada, ¿qué pasó y se perdió? Sentimientos puro y limpio como el viento, y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal. Hoy quisiera maldecirte y arrancarte de mi vida. Quiero odiarte hasta la muerte, pero odiarte es amarte cada día más y más. Marejada, marejada, fue tu amor sobre mi almohada. Marejada, marejada.
Gente Radio, tu día.
Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Sin el equipaje, sin viaje de vuelta. O la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos.
Bueno, pues después de estar oyendo a Quevedo un ratito mientras que nos sentábamos, porque ya se ha inundado el estudio de Gente Radio de talento canario y joven. Ale Hernández, muy buenos días.
Buenos días, don Diego. ¿Cómo
¿De dónde
estamos?
Saca tú tanta gente buena?
Bueno, pues de Canary Talent. De la cantera canaria que tenemos aquí en Tenerife. Bueno, en toda Canarias.
Pues hoy le vamos a dedicar estos 30 minutitos de darle voz, de darle protagonismo a los chavales que se van abriendo camino en el mundo de la música tan complejo, tan complicado. Aunque algunos como Quevedo han llegado a triunfar, ellos van camino de ello. Pero de momento trabajando mucho y haciendo todos los conciertos que la sociedad canaria le permite y Ale le facilita.
Bueno, bueno, somos varios en el equipo, la verdad que un equipo muy consolidado ya y con mucha ilusión y mucha pasión y perseverancia que siempre gana. Don Diego, si usted me lo permite...
Todo suyo el micrófono.
Voy a dar paso... Bueno, hay que comentar que hoy tenemos un debate con tres de los cuatro artistas urbanos de Canary Talent que van a actuar este domingo 19 en el mejor carnaval del mundo, en Santa Cruz de Tenerife, a las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la noche. En el mayor escenario de carnaval en el de los 40 Urban, que está abajo en la avenida Francisco Larroche.
Bueno. Y debajo vamos a ir en el fondo musical, vamos a estar escuchando algunas de las cosas que van a poder disfrutar.
Exacto,
en directo vamos, el próximo.
Vamos a escuchar alguno de los singles de, bueno, uno de los, bueno, aquí estoy escuchando Psycho. Vamos a empezar por Don Keigo. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, la verdad.
Bueno, con sueño, abrigado, pero bien. Está abrigado. Está abrigado.
Estamos todos muy abrigados. Te costó, ¿eh? Te costó.
Claro, es que en el norte es mucho frío.
Tú eres de La Victoria.
Sí.
Bueno.
Debería estar acostumbrado.
Totalmente.
No se acostumbra uno
al
nunca,
no,
¿verdad?
No. Y a la mantita a las 7 de la mañana y esas cosas menos.
No me ves que vengo forrado.
Total. Bueno, ¿qué digo? Está sonando Psycho, tu nuevo single. Sabes que soy muy fan de Psycho. Bueno, ¿qué vas a ofrecer este domingo en el mejor carnaval del mundo?
Pues este domingo, junto con mi compañero Deezer, vamos a mostrar varios temas que no han salido, pero que realmente van a cambiar como un poco el juego, porque buscamos un sonido, en verdad, que se amolde a lo español junto con lo latino realmente. Y poco a poco, pues, lo vamos consiguiendo y consiguiendo el sonido que queremos.
Bueno, y ¿qué piensas que vas a sentir ante, bueno, más de 300.000 personas que se pueden concentrar allí? ¿Qué piensas que cuál va a ser tu primera impresión al verte por primera vez ante tanta gente?
Pues la verdad que cuando la primera vez nos dijiste que podía darse la oportunidad, ya me empecé como a mentalizar un poco, pero no por este, sino por cualquier otro tipo de show. Entonces ahí fue el cambio de aptitud y de actitud en cuanto a los ensayos, en cuanto a todo, pues mentalizándome yo mismo. Entonces pues no sabría, me pondré nervioso, pero me daré igual, saldré a hacer lo que sé hacer.
Bueno, los nervios forman parte también del artista, siempre, sobre todo los previos al salir al escenario. Después créeme que se te va todo. Bueno, seguimos por aquí. Al lado de Kevin, Kevin es Keigo. Keigo, ¿vale? Hay que decirlo, que siempre me lo dice. Ale, es Keigo de mi apellido, González.
Vale. Goya.
Goya, es verdad. ¿Y por qué te puse
como
yo González?
Los premios Goya.
Ah, bueno, te puse González, no pasa nada. Goya, como los premios Goya. Bueno, ahí también estaremos alguna vez invitados, seguro. Al lado está Mirror. ¿Qué tal, Mirror?
Buenos
¿cómo
días,
estás?
Buenos días, todo bien.
Perfecto. ¿Resacado de anoche de tu concierto en el Búho?
Resacado no, yo sigo todavía.
¿De fiesta?
Sí. Yo he parado todavía.
¿A ti te costó menos entonces?
Sí, yo.
¿Tú seguiste?
Yo estoy activado todavía.
¿No has dormido?
No, sí he dormido, pero sí, ya. Sigo arriba en el escenario todavía.
Bueno, cuéntanos las impresiones de anoche.
Bueno, para el que no lo sepa, anoche hice un concierto, realmente mi primer concierto con mi repertorio de canciones, y de verdad que fue increíble. Yo cuando subí y empecé a cantar mis canciones, te juro que me sentí vivo, me sentí como un verdadero artista real, donde yo podía pues plasmar mis canciones y que a la gente le gustaba, recibía el feedback. Fue mágico, me encantó.
Eres un artista y doy fe de ello. Además, lo pasamos todo bomba anoche, pipa, como decíamos en mis tiempos. Bueno, ¿tienes nuevo single?
Sí, tengo nuevo single que...
A ver si nos lo pone aquí, José. ¿Cómo se llama tu single?
Corazón se llama.
Corazón.
Dice que lo tiene cortado, a ver si lo podemos enviar.
Bueno,
para allá.
No pasa nada. bueno, sensaciones previas, un poco lo que le he pedido a Kevin, del concierto en el mejor carnaval del mundo, el carnaval de día de Santa Cruz de Tenerife, este domingo a las 8 de la tarde.
Bueno, pues las sensaciones, bueno, yo sé que va a ser increíble, porque nunca ha fallado, los carnavales de Tenerife son los carnavales de Tenerife, eso es así, pero de verdad que tengo ganas. Antes estaba un poco nervioso de ver qué iba a pasar, cómo iba a ser la respuesta del público, pero me dio un chip en la cabeza, me dio un clic, cambié el chip y ahora tengo muchas ganas de ofrecer mi música y que la gente lo escuche y que la gente que esté de fiesta diga, pues yo quiero bailar esto, yo quiero cuando llegue a casa después de esta pedazo de fiesta, escucharlo, seguirlo en Instagram, en las redes, meterlo en mi playlist. Realmente quiero que se vayan con un buen sabor de boca en el tiempito que yo pueda cantar.
Vale. Lo que estamos escuchando no es a Mirror, es a Deezer, que no creo que le gustó mucho la cama hoy porque el teléfono estaba out. Un beso desde aquí si nos estás escuchando. Ya te tiraré de las orejas en el ensayo. Bueno, Mirror, entonces, con ganas de muchísimo, carnaval.
Muchas.
Con ganas del mejor carnaval del mundo y de ponerte ahí enfrente de más de 300.000 personas.
Vamos, para adelante.
Para adelante, para atrás, ni para tomar impulso. Bueno, aquí a mi vera tengo al señor David.
Buenas, Ale.
Buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días.
Bueno, veníamos en el coche ahí departiendo un poquito. ¿Qué tal el frío?
Bueno, físicamente estoy aquí, pero mentalmente estoy más o menos en la cama, igual que dices.
Estás como yo, entonces.
Pero bueno, bien.
Pero bueno, lo disimulamos estupendamente.
Pero para que lo dices.
Ahora que nadie nos escucha. Bueno, David, tu single es Lebrón. Vamos a ver si José nos lo pone. No. Este es Deezer. Este es el que está en la cama todavía. Este está más a gusto que nosotros.
Lo tenemos enlatado, al de la cama.
Pero,
bueno, dejamos este que no. También es un temazo.
Este es otra vez. Los tienes en el correo, los otros dos. No los pasó Diego, los del correo.
No, los del correo no los he visto, pero ahora los busco.
Bueno, no pasa nada. Bueno, tiene un. Te vas a forrar tú con Seiko.
Tengo un tebazo de fondo, no pasa nada. O sea, si fuera un mal tema, me quejaría, pero.
Seiko es un pedazo de tema. Bueno, como todos. La verdad que habéis sacado unos singles con.
No me llegaron.
Cada uno. A veces
ahora te enseño el móvil para que veas que los tienes.
A veces internet hace estas cosas que los correos electrónicos van a un sitio donde no deben ir.
Bueno, mira a ver si lo tienes en el spam.
Voy a buscar.
Fíjate. Nosotros, Gente Radio es aquí como una tertulia en casa.
Sí,
todos están tranquilitos. Oye, José, que has puesto esto súper moderno todo, ¿no? Todo nuevo, me ha dicho la alfombrita y todo. Qué bien. Bueno, David, de repente. Llegas a Canary Talent, empiezas a evolucionar como tus compañeros, a desarrollarte como artista y de repente un día estos dos locos que somos tus managers te decimos que vas al mejor carnaval del mundo, al escenario principal en el carnaval de día, el domingo de carnaval de día. ¿Cómo te sentiste cuando te dijimos eso?
Pues la verdad es que sentía algo raro porque no quería tampoco decírselo a todos mis conocidos o a la gente que está cercana a mí por si acaso pasaba algo, porque siempre me pasa a veces que cuento las cosas y no sucede ni quedo yo mal, pero mira, eso desde que lo supe estuve diciéndoselo a todo el mundo ilusionadísimo porque estaba seguro que iba a pasar y nada, eufórico porque llega ese día.
¿Eufórico y nervioso?
Sí, bueno, nervios, pero nervios no malos, sino nervios buenos de querer estar ahí, no nervios de uff.
No quiero ir. No me digas eso. Okay.
Me quedo en mi cama.
Nervios sanos.
Aquí, Ale, mira, es que está mi compañero Alejandro.
Mira. Estamos buscando la música para pa mandársela en directo ahora mismo.
Bueno, puedes cantar un poquito, Kevin.
Aquí, Ale. Esto es súper natural todo, ¿no? O sea, en el streaming y todo, buscando los correos y todo.
Ah, hacemos un remix.
Si no, a ver, cántanos un poquito de Lebrón.
No, eso, hay un beat de fondo, yo no puedo.
Bueno, si lo quita, nos cantas un poquito de Lebrón y después mi error.
A ver, yo ayer ya canté mucho, yo creo.
Bueno, venga.
¿Qué hora es?
A ver.
Las 9 y 3, no, mi madre a las 9 y 3 no me deja cantar. No me deja cantar
pero
esta hora.
Pero tu manager sí.
Vale, a ver. No es el tema que más melódico, o sea, que más mejor voz me sale, pero.
Un poquito.
De zona en zona, de ciudad en ciudad. No porque quieras, porque me quieres matar. Mi yo el pasado que no pude arreglar. Yo soy mi propio inicio, pero también el final. Mami, te juro que siempre te haré pa' cenar. Le decía a Luna nota mientras lo oía entrar. Teniendo lo que es mío, como me enseñó papá. No tenerte me hace herida, incluso me puede matar. Pau, se va a cortar el piso.
Se lo pasan bien ustedes.
Eso con David queda mucho mejor, lo juro.
Pero vamos a ver, ya a esta hora de la mañana, con este frío cantando bueno, así.
Pero
imagínate
es normal,
el domingo.
Es voz neutra. O sea, no
es
pasa
voz
nada.
Neutra, imagínate cuando pongas la tuya. Bueno, te vas a enfrentar entonces. Bueno, a enfrentar. Démonos cuenta que vais a estar después de. Vamos a. Canary Talent va a estar después de los 40. O sea, va a estar Michael de la Calle, va a haber un, bueno, como artista principal, Michael.
Nuestro hermano Miguelo también.
También va a estar Miguelo.
Miguelo va a estar por ahí.
O sea, vais a estar delante de esa gente. Pongo a Michael como ejemplo porque Michael es el más reconocido, uh-huh. El que más tiempo lleva y el más reconocido. ¿Qué se siente? Venga, eso para los tres.
Bueno, wow. Bueno, no sé si lo van a decir ellos primero.
Bueno, yo siento un honor. Yo vi el cartel, de hecho, ayer de los artistas, que, bueno, son más de 20 realmente. Sí. Y como nombre principal es Michael, pero yo estuve leyendo y sí. Hay artistazos que yo escucho frecuentemente.
Lima.
Blue Fire.
Fire.
Hay gente dura, David. me dije, pero yo voy a compartir el escenario con estos grandes. Y es que se ha hecho realidad, parece que no, pero nosotros escuchábamos a estos artistas hace meses y ahora estamos compartiendo escenarios con ellos.
A día de hoy los estoy escuchando.
No solo meses, no, sino también años, porque en verdad no, claro. Michael de la Calle cambió un poco. Eso sí se puede decir que cambió el juego en Canarias, pero porque inició algo que nadie había intentado y lo consiguió y nos abrió una puerta, abrió la puertita para la siguiente generación. Y ahí estamos entrando, en verdad, y al final pues compartir con él, así sea verlo y pasar el rato allí, es un honor y...
Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrar de cuando lleguemos este Michael todavía, porque se suelen ir rápido, no, normal, sí, porque si no cabríamos todo.
Se lo comen.
Pero sí es cierto que Michael abrió esa puerta que os dejó que los demás pasarais, ¿no? Pero lo hizo con mucha perseverancia y mucho trabajo, doy fe de ello. La verdad que agradecemos también a los 40 que nos ceda también ese espacio, ¿no? Después de ellos, a mi amigo Alberto Palenzuela, un beso desde aquí. Y por supuesto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que nos cede también un poquito de su carnaval para enseñar lo que es el joven talento canario, ¿no? Canary Talent, en este caso en Urban. Hay muchos talentos en Canary, no solo Urban, pero sí es cierto que la música urbana cada día está pegando más. ¿Por qué?
Bueno, es que es algo que...
Porque son buenos.
Sí.
Porque los chicos son buenos.
Eso es lo primero.
Muchas gracias.
Vende mucho.
También. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué vende? Aparte de porque sois bueno.
Se ha convertido ya no es lo que se veía antes en el reggaetón. A ver, habían canciones y canciones, pero lo que más se criticaba del reggaetón era su contenido explícito como tal, y que no tenía sentido y que no sé qué. Pero al final con el tiempo ha evolucionado. Creo que al final esa es el cometido de la humanidad, seguir evolucionando. Y el género evolucionó a mejor y cada vez más y vende más y rompe más números y rompe aquí, en Japón, en China, mundial.
Tío, yo pienso que el reggaetón antiguamente era como muy cerrado a una fiesta, al perreo, a pues una fiesta latina donde todos queremos bailar pegados. Exacto. Pero yo creo que la evolución ha sido trasladar eso a... ir al gimnasio, buen tema que estás haciendo.
Wow. Sí, Lebrón.
Buen tema, ¿eh? Que vayas al gimnasio y estés escuchando a Fade, ¿sabes? Que estés con tu reggaetón, que estés pasando al perro y tengas reggaetón. Eso yo creo que antes no pasaba, antes era reservado para el momento del perreo. Y yo creo que eso es lo que lo ha globalizado, que lo puedes escuchar cuando quieras y hay tanta variedad de reggaetón que es lo bonito de eso. ¿Qué opinas tú?
Y también lo bonito es que lo urbano ahora mismo no es solo reggaetón. Al igual que hay muchos tipos de reggaetón, eso es lo bonito de lo urbano, que hay muchos tipos de todo. Este, por ejemplo, el que está sonando ahora mismo, un poquito de ahí de
Lebrón.
Es un tipo de trap, o sea, hay muchos tipos de trap, tipo trap agresivo, trap melódico, trap no sé qué, tipos de reggaetón, hay variantes de otros géneros que los hacen diferentes y los convierten en nuevos géneros porque es lo que se lleva ahora, géneros alternativos, géneros que están saliendo ahora nuevos.
Es que a eso me refiero con que haya evolucionado, en plan de que los ritmos ya no es el pum, chipum, chum, pum, chipum, sino escuchas techno, escuchas house, escuchas no sé house, qué, te lo mezclan todos los ritmos y todas las melodías y sonidos que antes se utilizaban para distintos géneros, ahora se utilizan para uno. O alternativos.
Yo pienso eso, que le ha dado que ese cambio. Cada vez están experimentando más.
Fácil.
¿Y las letras?
las letras también han mejorado.
100%. Ya no es a ver, pero lo es que mismo el contenido machista.
Pero es que yo creo que no depende del género, sino del artista. Del artista.
Exactamente.
Yo pienso que hay artistas que todavía siguen con letras explícitas o que no son adecuadas para todo el público. Pero no, yo no culparía al reggaetón, ni al trap, ni a la música urbana, sino en sí al artista que a él le apetece componer de esa forma. Porque hay reggaetones románticos, sí, hay reggaetones que de verdad son baladas y que te pueden hasta erizar la piel. Y este es el punta, punta.
Incluso, es que incluso hay temas melódicos que son más explícito y digamos sucio que reggaetón. O sea, sí, hay temas, sí, sí, melódicos que la gente canta de normal y no sabe lo que dice.
Exactamente.
En inglés, yo me acuerdo ahorita el de Whistle, el de
The Weeknd.
Son temas que la gente escucha y dice, joder, suena bien tal, pero no sabe lo que dice y no se para a pensar. Vale, eso está diciendo que ahora el de Whistle, que estoy diciendo yo, que dice que le soples la, tú sabes. O sea, y no se dan cuenta.
Y nadie, la canta. Yo lo he cantado de niño, ¿eh?
Bueno, y el disco erótica de Madonna, quien sepa inglés, pues evidentemente son letras muy explícitas.
Este tema también, mira, súper explícito.
Este tema de Mirror, los singles, es tremendo, la verdad. Bueno, hay que decir, vamos a decir que están mezclados, o sea, están producidos por Jumpy. Un beso, Pablo, que te queremos todos. Gracias por aguantarnos. A todos.
Cántalo, Mirror, cántalo.
Venga, cántala. Estás deseando cantar.
Si tú ya sabes que ya no quiero volver a ser el dueño de tu corazón. Sé que te fallaron, pero con razón. Te juro que no voy a pedir perdón. Y te paré.
No, ya está, que si no va al show.
El domingo, ahí. El domingo la escuché entera.
Entera. Además, creo que hay sorpresitas por ahí, no vamos a contarlas. Y Deezer, que Deezer Manta está en el Deezer, que a él me le voy a llamar Deezer Edredon.
Deezer el Mantita.
Y le voy a comprar una sudadera como la que tiene Kevin, que me encanta. Una pinta de estar calentito ahí.
Esa sudadera.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en Canary Talent, Diego.
Es una maravilla, yo estoy hoy flipando. Aparte de que estoy haciendo, porque tengo un jefe femenino, ¿tú lo sabías?
¿Sí?
Tengo un jefe femenino.
Todo.
Puedo estar escribiendo a un consejero del cabildo diciéndole cuatro cosas y estoy oyendo al chico cantar, que me ha sorprendido, porque yo pensaba, no tiene voz, le hace falta un micro con eso que usáis ustedes, que distorsiona.
El autotune.
El autotune es.
Muchas gracias.
Y el tipo tiene voz, entona y tal.
Muchas gracias.
Eso que no lo he visto en show, ¿eh?
Los tres, incluso el que está en la cama, también tiene voz, aunque no lo parezca.
Aunque esté dormido.
Aunque esté también. Está recuperando. Muy buena voz, sí, y además es muy buen productor también, Víctor, hay que decirlo. Dicer es muy buen productor también. Hay que decirlo. Bueno, aquí producen.
Todos, ¿no? Producen, ¿no?
Produce David y por ahora Kevin.
Yo sé.
Ellos se enteran.
Se enteran bastante, pero no han entrado en eso todavía, en su totalidad.
Sí, sí.
Vamos a decirlo así fino.
Que podrían, porque tienen la capacidad de todo para hacerlo, así que.
Pues esto para que digan después que en Canarias no hay jóvenes talentos. Que
lo van a demostrar este domingo, ¿no?
Totalmente. Lo están demostrando ya desde hace tiempo, pero este domingo lo van a flipar.
Pero una visualización muy importante, ¿vale?
Hombre, claro.
El Carnaval de Santa Cruz es una cosa, una proyección internacional, y va a haber un montón de gente en ese plazo.
Totalmente, y va a ser retransmitido y se va a ver, y va a haber muchos medios de comunicación. Ya te digo que para mí, preceder a los 40 principales, con mi amigo Alberto Palenzuela a la cabeza, al cual adoro y sigo mucho sus consejos, la verdad que he aprendido muchísimo de él, lo que me queda, para mí es un honor.
¿Van a tener una oportunidad, un solo tema, o van a tocar cada uno de ellos, cada uno de los cuatro
van a es que no te puedo desvelar mucho.
No, eso es chopo, yo justo iba a decirlo de una.
Yo también,
No, ¿ves? Por eso no.
Los tienes también a ellos en agua.
Silencio.
Después está el jefe que nos tira de las orejas, sabemos perfectamente.
No se puede decir la duración de cada parte, ¿no?
No puedo decir nada.
Vamos a salir.
Sorpresa.
Vale. Salimos.
Okay. Después llega el realizador y dice, fuera.
Esto es tan fácil como estar este domingo a las 8 de la tarde, sí, en el escenario de la Avenida Francisco Larroche en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, estén antes, que también hay muchos artistas. Antes, todo el día.
Tranquila, que
todo,
eso va a estar antes lleno. Ya.
Todo el día. Están los 40, está mucha gente. Y después de nosotros también, hasta las 12 de la noche. O sea que estar en el Carnaval Santa Cruz de Tenerife ya es un lujazo. Que hay gente que viene de la Laponia. A disfrutar del carnaval de Santa Cruz.
Yo si no cantara estaría debajo, la verdad.
Mi primo vino ayer de Italia solo para carnavales. Yo ahí ya para que...
Tú ¿viste?
Sí, está trabajando en Italia.
¿Y cómo fue la experiencia del domingo pasado? ¿Qué? En la sala Timón Falla. ¿Cómo fue la experiencia?
Que no de la sala Timón Falla, pues la verdad que estamos muy contentos. Primero con toda la organización de la sala, con Pablo, con Kiko, con Pedro también que estuvo ahí.
Un beso a Pablo, que está malito.
¿Está malo?
Hoy no va a poder venir. Iba a venir y estaba pachuchillo. Así que un abrazo grande, Pablo, y a ponerse bueno.
Un beso, Pablo, y un abrazo, que es un placer trabajar con todos ustedes. Digo vosotros, pero digo ustedes porque después me tiran de las orejas. Dice, no, pero en serio, eres canario y dices vosotros, que tengo mezcla.
Eso se puede.
Tengo mezcla. Por eso digo, pero es pecado, no se perdona.
Es pecado.
Bueno, eso es otro tema para hablar otro
eso,
día.
Eso, yo que soy godo integral, nacido en Sevilla y criado entre Sevilla y Lepe.
No, pero a ti se te permite.
Claro.
Pero ese tema me lo critican cuando voy a la península. Cuando voy a... Che, dice, pero tú no sabes cómo jugar a los prebos. Digo, los que no sabéis son ustedes.
Gente con cultura.
Ya lo tenemos, la canariedad, ¿no?
Sí, la canariedad. Pero a mí me sale ya una cosa, llevo 32 años en Canarias. Hombre. Pero una cosa que sin haberlo aprendido, ¿no? Es decir, es una costumbre que te penetra, porque es bonito decir.
Se te acopla. El acento canario es una plaga.
Yo tengo el problema de cuando voy a la península, dice, ¿qué hace canario hablando canario? Y cuando vengo aquí, dice, no puedes perder el acento godo en la vida.
¿Cuántos años?
32, más que tú.
Es que es muy godo. Es muy godo.
Y dos veces.
Muy canario para estar en la península. Es como...
Estás en término medio.
Estás ahí.
Pero el arte canario triunfa en la península. Ya te lo digo yo. Porque Michael de la Galle yo lo conocí en la península. Con unas amigas mías, hijas postizas que tengo valencianas. Dice, ¿pero no conoces a Michael de la Galle? Digo, no. Y lo conocía en Valencia.
Tinerfeño, pum.
Tinerfeño. ¿Eh?
Flipante.
Sí. Y han venido aquí a Canarias. Sí, del sur de la isla, además.
Canarias se cocina cosas.
Bueno, aquí tenemos gente del norte, ¿no?
Sí,
por
sí,
aquí
sí.
Están.
Orgulloso.
De la Victoria y de aquí, bueno, de la cuesta.
Lo sorprendente es que si pegamos nosotros de la Victoria, yo creo que ahí nunca ha salido ni Dios.
De los primeros.
Sería, literal. La cúspide.
Pero ¿quién duda que vais a pegar? Ya estáis pegando. Y pegaréis mucho más.
Un momento, falta. Otro artistazo de la Victoria que ahora mismo está en cama, está ingresado por ese
Néstor. Nuestro Néstor, que le iba a mandar un abrazo.
Un besito. Yo estoy seguro que vamos a salir los tres. Plan. Los tres vamos a estar arriba y vamos a decir:
eso
los tres somos
clarísimo.
La Victoria.
Además, Néstor es trap, lo que suele. Rap y trap también hace las dos cosas. Sí. Y es hiper bueno. Es DH, su nombre es DH. Un beso, Néstor, que te queremos muchísimo. Te echamos mucho de menos y dentro de poco vas a salir de este hospital. Un accidente que pudo haberle costado la vida y gracias a Dios, pues no.
Yo he de decir, si me permites,
sí, claro que sí.
Tú acabas de decir que hace rap y trap, pero yo he estado con el estudio y tiene algo preparado que no es nada de eso.
Algo de eso me dijo.
Tiene
me
algo
dijo que
muy
era una sorpresa.
Y muy bueno, la verdad. Sí. Me gustó mucho. Y porque fui yo el que lo producí y me gustó mucho.
Hace
hombre,
lo que quiera.
¿Cómo no te va a gustar algo que produces tú?
No, pero yo soy selectivo. Yo no me gustan todas mis obras de gente que le grabo, pero la verdad
ese
es que
está
ese,
muy bien.
Sí me gustó.
Ahí me dijo que tenía una sorpresa que me lo quería enseñar. Pues bueno, y más si es de tu mano, pues genial, maravilloso. Estamos ante un talentazo canario. La verdad que, bueno, si me permites, Diego, hablar un poquito de Canary Talent. Cuando mi socio me llamó y me dijo, Ale, quiero hacer esto. Quiero que el joven talento canario salga de aquí, se vea afuera y sean profetas en su tierra. En ese mismo momento, pues que ni lo dudé. Digo, venga, para adelante. Cuando uno se lanza a la piscina sin ver si hay agua, puedes darte... el golpe del siglo, evidentemente, ¿no? Si lo dijeran Godo sería la hostia del siglo. Los comienzos siempre son difíciles, son complicados, porque todo lo bueno es complicado. Lo fácil para mí no sirve. Y Canary Talent ya lleva, son 9 meses luchados, muy, muy luchados, en el cual tenemos la suerte de compartir vida, porque prácticamente compartimos la vida con artistazos como estos y sobre todo con seres humanos que nos comprenden, que nos entienden y que son capaces, siendo tan jóvenes, de tener las cosas tan claras que el trabajo sea cada vez más fácil. Así que de parte de todo el equipo de Canary Talent, el que está en la directiva, que al fin y al cabo es somos lo que menos importamos. Gracias, muchísimas gracias. Lo quería decir en directo.
Gracias a ti, Ale.
Aquí Alejandro igual y Jackie y todo el equipo, Davinia, un beso, recupérate. Y bueno, estoy pensando solo en el domingo. Llevo mucho tiempo pensando en el domingo. Carnaval de día.
Yo prefiero que no
pensar.
Yo prefiero que no.
Sí,
verdad. Yo sí, o sea, además ya me he visualizado.
¿Qué tal sueño?
He tenido la suerte de estar en el carnaval, en ese escenario, en backstage y en escenario, no cantando yo, por Dios, ni se me ocurre.
Bueno, si quisiera.
No, sería. Si supiera cantar. Con
autotune canta hasta Enrique Iglesias.
Venga. Si supiera cantar, sería cantante. Pero no, he estado con otros artistas allí. Un beso a Laura. Con Laura Lou estuve el año pasado y lo hizo fantásticamente bien, como todos. Y es adrenalina pura.
Sí.
O sea, pero adrenalina de la guay. O sea, ¿sí? Verte allí, ves al artista. Ves a tu artista delante, vale la redundancia, más de 300.000 personas, miras hacia el cabildo, para atrás y todavía hay gente, a la derecha y a la izquierda gente.
No me metas miedo.
No, pero es maravilloso.
Bueno, pasamos a publicidad.
Es maravilloso, es una sensación de adrenalina, de la buena, de la guay, que genera serotonina. Claro. Esto está todo el rato sonriendo. Y así es como vais a estar vosotros, voy a decir ahora.
A la gente con talento no se le desea suerte, pero la voy a desear.
Porque sois unos cracks.
Que no se olvide nadie que el domingo Canal Italia en el escenario del Carnaval de Día a las 8. ¿En qué plaza es?
Es en la Avenida Francisco Larroche, en el principal. En el escenario
principal. Ah, en el principal.
El bueno, el guay. Por la puerta grande.
Sí.
Pues disfruten este domingo y dentro de 15 días nos volvemos a encontrar.
Diego, para el próximo 45 minutitos. Es que esto se pasa.
Lo sé, la radio es así. La radio divertida y en directo, tú sabes que.
A mí me das un micro y tú sabes que la liamos parda. Gracias, de verdad.
Gracias a todos.
Nos esperamos el domingo.
Bueno, chao.
No de tu propio cuento, ya lo sé. Que quieres volver y no sé cómo resolver. Si tú ya sabes que ya no quiero volver a ser el dueño de tu corazón. Sé que te fallaron, pero con razón. Te juro que no voy a pedir perdón. Gente Radio, tu día.
You've done it all. Aunque la sintonía es muy buena, el que habla detrás de la sintonía es aún mejor. Y como no tenemos mucho tiempo, buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo vamos a hacer un resumen de esta semana tan intensiva y tan intensa en 15 minutos? Un reto,
Va a ser complicado, pero yo creo que nos vamos a centrar, don Diego, en lo principal, que está la noticia que ha estado de toda la semana planeando en los periódicos, en las televisiones autonómicas, y que desde luego nos pone a todos una cara de tristeza absoluta. Y es evidentemente el caso de presunta corrupción que se ha producido con las ayudas agropecuarias europeas en dos direcciones generales. Curiosamente, un tío y un sobrino, con la connivencia, con el contacto de un general de la Guardia Civil, un especial de la Guardia Civil.
Una cosa terrible, porque además esto tiene pinta de organización criminal y así lo considera la juez de instrucción, ¿no?
Absolutamente. Y desde luego lo más increíble es que no haya habido ningún control por parte de la Intervención General, por parte de la Consejería al máximo nivel y por parte del Gobierno, que al final también habrá que exigir responsabilidades políticas, más allá de las, lógicamente, lo que se está viendo ante la justicia, que ya está la jueza investigando y que evidentemente exigirá las máximas responsabilidades penales.
¿Tú crees que esto llegará a altas esferas del Gobierno de Canarias? Bueno, estamos hablando ya de un director general, no es cualquier cosa, ¿eh?
Yo creo que no, pero más que nada porque llueve sobre mojado. También tenemos que recordar lo que pasó con el famoso caso Mascarillas, que ahora ya el Tribunal de Cuentas por fin ha entrado y veremos en qué queda. Pero desde luego este Gobierno no se caracteriza por tomar responsabilidades. Entiendo que van a esperar a que se pronuncie finalmente la justicia. La presunción de inocencia tiene que prevalecer sobre todos los elementos. Pero desde luego es muy sospechoso ver que se estén cargos de tíos a sobrinos. Parece que volvemos otra vez a la monarquía, a la aristocracia, donde será noble por nacimiento. Y en este caso un partido que dice que viene a hablar de la gente, el Partido Socialista.
Hay un tema que a mí me da garantías de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, es que el dinero que se ha malversado, que presuntamente, o que se ha aplicado de una manera incorrecta, proviene de Europa, y Europa, la Fiscalía de los Tribunales Europeos, no depende del Gobierno.
Sí, esa es la garantía que podemos tener todos. Desde luego, cuando entre la Fiscalía de la Unión Europea a investigar el caso, yo creo que va a ir hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo único que nos puede dar ciertas garantías. Es verdad que se ha abierto el caso en la justicia española. Yo creo que se está tramitando, se está haciendo los pasos que se tienen que hacer de forma correcta por parte de la jueza. De hecho, ha mandado a prisión sin capacidad de fianza al ex general de la Guardia Civil que estaba implicado en el caso. Y yo creo que en las próximas horas y en los próximos días vamos a tener noticias en este sentido con los cargos de representación política que son, como usted decía, directores generales. No estamos hablando de cualquier cosa.
Y el diputado, que imagino que lo conocerías, ahora has compartido parlamento con él, ¿no?
Sí, conocido, una persona que además presumía de defender los intereses de los ganaderos y de los agricultores de su tierra, en este caso de Fuerteventura, pero del conjunto de Canarias. Había sido primeramente el director general y, bueno, no le ha quedado más remedio que dimitir. Evidentemente deja de estar aforado y entiendo que la jueza tomará cartas en el asunto. Parece que utilizaba un club de fútbol, además de Fuerteventura, para recibir esos sobres engordados para conseguir, primero, facilidad en la consignación de las ayudas y, segundo, evitar las famosas inspecciones que podían hacer que cayesen multas y sanciones a las explotaciones agropecuarias.
La verdad que todo esto es muy triste. A mí me genera no preocupación, me genera tristeza porque una vez más demostramos que la corrupción está implantada en las instituciones, en la administración pública y que a pesar de que se hayan producido modificaciones legales y casos de corrupción juzgados donde han ido políticos a la cárcel, esto no ha cambiado prácticamente nada, por no decir que se ha empeorado, ¿no?
Don Diego, usted sabe igual que yo que en 2015 se vivió un momento de emergencia social donde emergieron dos partidos con lógicamente ideologías diferenciadas, pero que venían precisamente ante el hartazgo, el cansancio y la indignación de la ciudadanía a cambiar esta situación. Bueno, pues 8 años después lo que vemos es que esa indignación debe ser que ya no es tal y que se vuelven otra vez a tener noticias de casos de corrupción por parte evidentemente de los máximos partidos, Partido Popular y Partido Socialista. En este caso es del Partido Socialista, pero también se ha escuchado en las últimas horas algunas irregularidades por parte de algunos altos cargos de otras fuerzas políticas.
En este caso, el teléfono que es fuente de información para el juzgado, que está a disposición judicial hace ya semanas, los contactos que tienen dentro de sus conversaciones y que está dando, ya digo, está echando gasolina en este caso, todos los dirigentes son del Partido Socialista Obrero Español, casualmente.
No, no es casualidad, evidentemente detentan el poder. Al final no nos engañemos. Si uno analiza históricamente los casos de corrupción que se han producido en el amplio espectro de la historia española, está claro que se producen donde tienen el poder, históricamente. En Andalucía, históricamente, el partido que ha gobernado ha sido el Partido Socialista. En Galicia y en la Comunidad Valenciana, históricamente, ha sido el Partido Popular. En Madrid ha sido el Partido Popular. No nos olvidemos también de las fuerzas nacionalistas. Hay que recordar que un partido tuvo que cambiarse de nombre después de detentar durante 40 años el máximo poder autonómico en la comunidad catalana. Está claro que quien detenta el poder tiene la capacidad de ser corrupto, de producirle cohecho, de producir irregularidades y desde luego en este caso, en los últimos 8 años, quien detenta el poder en Canarias ha sido el Partido Socialista y por lo tanto evidentemente los casos de corrupción que vamos a ver, por lo menos en el máximo nivel de la administración autonómica, van a ser evidentemente miembros del Partido Socialista.
Bueno, podríamos hablar de la ley trans y de la modificación de la ley del aborto que se ha producido ayer en el Congreso de los Diputados con la unanimidad de todos los grupos políticos que apoyaron la investidura del señor Sánchez. Extraordinario, porque venía siendo poco habitual, ¿no?, que algo tuviese tanto consenso entre los apoyos políticos del gobierno de coalición.
Sí, desde luego lo que se ha producido esta semana es una vuelta, parece ser, a ciertas aguas tranquilas, a pesar de que evidentemente yo creo que están afilando las hachas de cara a la contienda electoral. Pero sí, en el caso de la ley del aborto, de la modificación de la ley del aborto, ha habido unanimidad entre los grupos que apoyaron la investidura. Con la ley trans ha habido también una cierta unanimidad, pero en sotto voce, gente como Carmen Calvo ha hecho un voto contrario a lo que deseaba su grupo. Y desde luego, de las dos leyes, a mí la que me parece una verdadera salvajada que va a tener consecuencias que vamos a ver en las próximas fechas, es la ley trans. Permitir que una persona de 14 años se pueda hormonar para evitar precisamente el desarrollo normal o el desarrollo de su género biológico, me parece desde luego que va a tener consecuencias que vamos a, por desgracia, sopesar durante los próximos, yo diría, años.
Hay algunas voces profesionales de la materia que están advirtiendo que leyes avanzadas en este ámbito, en el mundo trans, que se han puesto en práctica ya en otros países de la Unión Europea, básicamente en Finlandia y en Inglaterra o en Gran Bretaña, demuestran que este camino que se está iniciando en España tiene muchísimo riesgo y que se pueden producir situaciones que ahora consideramos ridículas leyendo el texto, diciendo esto se puede producir, ¿no? Ya los valedores dicen, ah, es que está usted estirando el chicle, apretando la tuerca. No, mire usted, es que ya ha habido casos en otros países donde hay unas leyes similares a las que vamos a poner en práctica en este país, que llevan a situaciones realmente complicadas, como que un violador esté en una cárcel de mujeres.
Evidentemente, hay que recordar que nosotros esta ley se basa básicamente en el texto de Escocia, ese texto que produjo la dimisión de su primera ministra, entre otras muchas cosas, y que se han visto claramente por los casos como lo que usted acaba de decir, violadores acaban en cárceles de mujeres, porque al final, si por el mero hecho y por el mero deseo de decir que uno se siente de una forma, cambia automáticamente su género, pues se pueden producir irregularidades como esta. Desde luego hay muchos colectivos que han puesto la voz de alarma y que han dejado claro que esto va a producir irregularidades muy graves a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Espero que no pase como con la ley del sí o sí, sino que se pueda modificar de forma sencilla y podamos paliar desde luego lo que va a producirse, que yo creo que a nivel social va a ser una verdadera tropelía. Y para mí lo que más me preocupa son nuestros jóvenes. Es decir, que una persona, un niño, una niña de 12 a 14 años pueda decidir sin que haya un comité de expertos, sin que haya un dictamen previo, sin que tenga consentimiento de sus padres, el hormonarse para cambiar su género biológico, a mí me parece muy grave. Estamos hablando de personas que todavía no tienen la conciencia conformada y desde luego esto puede producir consecuencias muy graves.
Cierto, además estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, lo de la ley del aborto, a quien le ha venido muy mal con el paso cambiado ha sido el PP, que se está quedando ahí en una pinza entre el PSOE y Vox, que la verdad es que por la torpeza del señor Feijóo y en mi opinión, por la falta de valentía a la hora de decir lo que piensa y tener que adecuar un discurso que da una sensación de inseguridad y de una falta de postura clara en función de quien lo está oyendo y quien le reclama que si es un derecho fundamental, que si no es fundamental el derecho, si está recogido no sé qué, que si la libertad de la persona, que si la despenalización, que si Ayuso tirando por un lado. Un líder de la derecha que quiere aspirar a liderar un gobierno, ¿no debería de tener un discurso claro en un tema como el aborto?
Sí, además, un líder lo primero que tiene que ser es firme y tiene que tener que dar sus convicciones. Y yo creo que además en el caso del aborto, la ley española, y lo hemos hablado usted y yo muchas veces, es una ley muy moderna que además tiene elementos claros como son los plazos y los supuestos. Yo creo que desde luego el Partido Popular se hace flaco favor a sí mismo entrando en ciertos debates que yo diría que están superados. Y que solo pueden ser por elementos de complejo a nivel de parte de su electorado. Es decir, el electorado más conservador, evidentemente el que tiene más connivencia con elementos religiosos. Y yo creo que esto parte también de la libertad individual. Es decir, que una persona no quiera abortar es totalmente lícito. Pero también es lícito y legítimo que una persona decida votar dentro de ese plazos y supuestos. Por lo tanto, yo creo que en esto el señor Feijóo ha cometido un error y ya veremos a ver si le cuesta o no le cuesta votos, porque a veces parece que desde luego no quieren ganar las elecciones.
Desde luego no está siendo el líder que yo esperaba encontrar. La verdad es que desconocía su trayectoria política en Galicia, bueno, muchas mayorías absolutas ganadas, heredadas de una época de Manuel Fraga, y bueno, pues a mí se me está haciendo débil como líder de un proyecto de político que intenta renovar a un país, ¿no?
No, yo creo que también hay que recordar que viene de una situación compleja, coge el poder del partido, yo ya hace esta semana justo también ha hecho un año.
Un añito, sí.
Y lo coge en un momento de debilidad extrema. Y yo creo que como buen gallego, lo digo con todo el cariño del mundo, que tengo parte de sangre gallega, está analizando la situación sin entrar como un elefante en una cacharrería, como diríamos en Román Paladín. Es decir, está intentando paliar esos fuegos que había inicialmente. Y yo creo que más bien va a tomar las decisiones de cambios estructurales y de cambios de personas y de cambios de equipo a partir de las elecciones autonómicas. Ahí es cuando yo creo que tomará mando militar y real y empezará a poner el partido con imagen, la imagen que él quiere tener de ese partido. Actualmente, pues no le queda más remedio que jugar con ese discurso tibio que no convence a nadie y que desde luego da cierta sensación de debilidad. Veremos si lo consigue.
Pues bueno, ¿alguna otra cosa más que haya que destacar, aparte del escándalo de corrupción que va a salpicar la imagen de este país muchísimo más que cualquier otra en los últimos tiempos, aunque hay otros que son más graves, pero lo del Fútbol Club Barcelona y el vicepresidente del comité de árbitro, eso es internacional, ha salido en toda la prensa, menos en el mundo esportivo de Cataluña, de la prensa deportiva de Cataluña, que ayer no salió, en todos los periódicos ha salido.
recordaba el famoso vídeo de Mourinho diciendo el por qué, por qué, por qué. Bueno, pues ahora sabemos por qué. 1,4 millones de euros al año tienen la culpa. Evidentemente, la utilización por parte del FC Barcelona, de sus dirigentes, no de la entidad, evidentemente, del estamento deportivo arbitral para sus intereses es un escándalo mayúsculo. Desde luego, en este país alguien debería poner de una vez por todas cierto control a lo que pasa en el mundo del fútbol, porque no es la primera noticia que hemos tenido en estos meses. Hay que recordar lo del famoso Rudy, no te preocupes, 4 kilos para ti, 4 kilos para mí de Piqué.
Un palo más o un palo menos, refiriéndose a un palo más o un palo menos, a un millón de pavos, un millón de euros. Es que
exactamente, con lo cual, desde luego, volvemos otra vez a hacer, lo digo con toda la tristeza, el ejemplo negativo para Europa de lo que es la corrupción en todos los estamentos, ya el deportivo, el político. Es decir, tendremos que hacernos una revisión clara como sociedad.
Pues sí, en todos los aspectos y en todos los, no sé si decir en todos los sectores, porque hay alguno que a lo mejor queda libre, pero desde luego
no lo sé, Diego,
me cuesta trabajo encontrarlo.
Nos hace complicado encontrarlo y se nos hace mucho más complicado encontrar en el resumen de noticias semanal alguna noticia agradable que nos haga acabar con una sonrisa para afrontar el fin de semana de la mejor manera.
¿Pero has encontrado alguna, seguro?
No he encontrado ninguna que eso peor, y lo he intentado. Bueno, a ver, el carnaval. Tenemos el carnaval, que desde luego nos
podemos
hacerlo para animar. Menos mal que tenemos esas burgas, menos mal que tenemos la calabra, menos mal que tenemos la reina, porque desde luego, si no tenemos el carnaval, la vida sería horrorosa.
Y tanto. Y tenemos también las cañadas nevadas con ese teide blanco, que nos alegra el día.
Eso es cierto.
Don Saúl, que vaya usted donde tenga que ir, que le he quitado más tiempo del que debía.
Así Don Diego, buen fin de semana y buen fin de semana a todos.
El fin de semana que viene nos volvemos a encontrar. A ver si vienes un día por aquí por Tenerife, que yo sé que a ti te gusta.
Pues voy a intentar ir la próxima semana a ver si puedo hacer el programa con ustedes en directo. Y así nos vemos también.
Nos daremos gusto. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a dedicarle unos minutitos a comentarles una noticia que nos hace llegar CaixaBank, porque Microbank concede 63 millones de euros para financiar proyectos con impacto social en Canarias. El Banco Social de CaixaBank formalizó 7.399 operaciones para ayudas a familias y colectivos vulnerables, así como para la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios y el impulso a empresas sociales en la comunidad canaria. En el conjunto de España, Microbank alcanzó su volumen récord de financiación con un impacto social y superó los 1.000 millones de euros. El segmento de actividad más destacado fue el correspondiente a los microcréditos familiares, que buscan hacer frente a necesidades puntuales de colectivos con pocos recursos. Con 6.769 operaciones en Canarias por valor de 44,8 millones de euros y con un 47,7 más que el año anterior. En España esta financiación alcanzó los 636,5 millones de euros y representa un crecimiento del 16,4%. El importe medio de estos microcréditos se situó en 7.764 euros, un 23,3% más que en el ejercicio anterior. Este segmento de apoyo a familias con dificultades de acceso al crédito representó el 63% del volumen total financiado por el Banco Social de CaixaBank. El capítulo de microcréditos para la puesta en marcha o consolidación de negocio respaldó a 896 iniciativas canarias el año pasado, con un importe total de 10,8 millones de euros. En España, Microbank concedió 13.118 préstamos a emprendedores autónomos y a microempresas, una cifra inferior al año anterior como consecuencia del descenso de los microcréditos destinados a mitigar los efectos de la COVID, por un valor global de 171 millones de euros en el año 2022. El importe medio de estos créditos también fue de 13.046, ligeramente por encima de los 12.800 del año 2021. Es una información que nos hace llegar la Fundación CaixaBank. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, pero tenemos una tertulia, y antes de la tertulia una pequeña pausa musical para concluir esta semana dedicada a Sia. Kill Once es el último tema, disfrútenlo.
Shut them down in the club where the Playboy does till they all get loose, loose. Out the bottle, we all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels.
Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run, show me how you do. I wanna shut down in the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones.
Ooh. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club popper. Chase when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Round life, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk about high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life from Muhammad, then we hit Spain. Do we beat it with Fidel, we get insane.
Bueno, pues esta sintonía indica que ya estamos aquí en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy, aunque tenemos pendiente un compromiso que no sabe si podremos atenderlo hoy. Tenemos todos los medios de la radio intentando contactar con él, pero si podemos, podemos, y si no podemos, pues lo intentamos. Doña, okay, empezamos por la que se estrena, ¿les parece bien? Carmen Luz Basso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya está usted aquí en este micrófono, que tiene que ponerlo más cerquito para que lo escuchemos bien nosotros y todos nuestros oyentes. Es que ahora pesan.
Sí.
La última vez que te viniste aquí no pesaban tanto, pero ahora sí pesan. Consejera del Cabildo, de un montón de áreas, pero fundamentalmente de, vamos a decir que es de área de empleo, sí, porque el área de empleo quizás sea de las cosas más importantes que tenemos que atender.
Sí, efectivamente, es una de las cosas que más le preocupa pues a la sociedad tinerfeña y una de las cosas que más nos preocupa a nosotros desde el Cabildo Insular de Tenerife.
Pues sí, has estado aquí en entrevista, pero hoy te estrenas como tertuliana, que espero que repitas.
Vamos a ver.
Una habitual ya de las tertulias de por Coalición Canaria, bueno, no cabe duda que siendo consejera del Cabildo de Tenerife, pues es del Partido Socialista Obrero Español, o Partido Socialista Canaria, ¿cómo te gusta más que te llamen?
Partido Socialista Obrero Español.
Ole, me alegra que una socialista diga eso. De Coalición Canaria, y habitual en estas tertulias, Antolín Bueno, también consejero del Cabildo, pero en este caso no tiene un área, tiene todas, bueno. Porque tiene que estar en todos metidos.
Bueno, buenos días. Bueno, sí, efectivamente, en la oposición, bueno, trabajando en lo que se puede, intentando aportar en positivo y haciendo y fiscalizando al grupo de gobierno aquellas cosas que entendemos que se tienen que explicar, corregir, mejorar, como es nuestra labor, no nos queda otra.
Y don Juan Violán, que hacía muchísimo tiempo que no lo teníamos. Muy buenos días, don Juan.
Buenos días, un placer estar aquí.
Y un placer volverte a incorporar a esta. Y apúntatelo en la agenda.
Sí, sí.
De vez en cuando. Si no, toda la semana, o sea, si no puede, no puede.
Esta semana fallaron con las previsiones meteorológicas y llevamos un par de semanas de muchos jaleos.
Ya podemos ir adelantando que Juan Violán, aparte de ser empresario y tener una empresa de seguros ahí, en la que ha aplicado, no sé si la seguirá aplicando, me voy a tirar a la piscina, no sé si con agua, la jornada laboral de 4 días a la semana en vez de 5, es un pionero. Pero no tiene mucha pinta de ser una persona progre.
Bueno, yo realmente soy...
Novedad es novedad, ¿eh?
Sí, novedad es novedad. Fuimos los primeros en aplicarlo en Canarias seguro y en España uno de los primeros desde enero del año pasado. Y la verdad es que el éxito...
Y os va bien, ¿verdad?
Nos va súper bien.
Pues eso, mira tú, teniendo aquí la consejera de empleo del Cabildo de Tenerife, es un tema que a mí me apasiona. Es decir, yo creo que la conciliación familiar es una de las cosas que facilitaría el acceso de muchísimas personas al mercado laboral, que ayudaría muchísimo en temas sociales y además en la felicidad de las personas. ¿Tiene previsto el Cabildo de Tenerife ahondar en esta iniciativa de Juan de intentar meter la jornada laboral a 4 días a la semana en vez de a 5?
A ver, yo creo que las administraciones y toda la sociedad deberíamos ir avanzando pues hacia esas administraciones modernas, hacia un tejido empresarial donde permita conciliar la vida familiar con la laboral. Lo que pasa es que es verdad que pues todo ese tipo de acciones pues significa que se tenga pues que llevar a cabo una organización del personal y bueno, pero sí es verdad que lo importante y lo que realmente deberíamos avanzar dentro de nuestro tejido empresarial, dentro de las administraciones públicas, es avanzar a esa sociedad más moderna y donde podamos pues conciliar la vida familiar con la laboral y con la personal.
Importantísimo. Uno de los problemas que tiene esta isla y estos días cuando se ha hecho presencia la lluvia, pues se han agravado, es la movilidad. No sé si ustedes habrán estado en una cola en estos días en cualquier parte de la isla. No hace falta que hablemos de la TF5 porque la TF5 estaba bloqueada desde que caen 4 gotas, pues peor, ¿no? Pero es que ahora moviéndose por la isla nos damos cuenta de que el problema no solamente está en la TF5, sino que te vas a ICO y también te encuentras una cola por la C820, te vas para el sur y a cualquier hora del día hay atascos en la Chafira, a pesar de las obras de reforma de
Oro. Entrar al Puerto de la Cruz y las arenas está colapsado.
Es un problema que yo creo que no es un problema de infraestructura solamente, sino también es un problema de densidad demográfica. Sí. ¿Quién le mete mano a eso?
Bueno,
porque eso sí que es complicado, ¿eh? Porque carreteras se hacen, pero ¿cómo le pone un cascabel al gato con la sobrepoblación?
Hay muchos factores del tema movilidad. Entonces, nombrado ahora mismo dos, claro. Uno es la infraestructura que tenemos viaria en la isla de transporte y otro la densidad poblacional y de vehículos, ¿no? Efectivamente hay que meterle mano, pero hay que meterle mano de una forma ordenada y una forma además sostenible, ¿no? Sobre todo no dejando de lado ninguna opción que pueda ayudar a superar el problema, ¿no? Nosotros creo que lo único que hay que hacer es hacer un estudio de situación, ver cuál es la situación, ver las soluciones y ver sobre todo tratar de replicar soluciones que en otras partes del mundo se están aplicando y están teniendo, digamos, algún tipo de respuesta positiva, ¿no? Nosotros creemos que hay que ser sistemas de movilidad guiados, creemos que los trenes son necesarios, creemos que hay que potenciar el transporte colectivo, llámese trenes, llámese carril bus vao, llámese cualquier sistema que permita trasladar a un grupo de personas en un mismo vehículo, y no seguir apostando por facilitar el uso del transporte individual, que es lo que a veces se hace cuando se hacen anuncios de más infraestructura. Cuando uno anuncia más vías, lo que hace es que invita al particular a seguir usando su coche. O sea, si a mí dicen que me voy a tener 2 carriles, voy a tener 4, pues sigo usando mi coche. Y al final eso lo que hace es que seguimos multiplicando el problema, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que la administración tiene que ser valiente y empezar a poner medidas restrictivas en ciertos tramos horarios, precisamente para incitar a que las personas que pueden hacerlo dejen su vehículo particular, bien en su casa o bien en aparcamientos disuasorios, y opten por un transporte colectivo. Ya se hace mucho en muchas partes del mundo desde hace años. Ciertas horas del día, ciertos días, el acceso a ciertas zonas pues está penalizado de alguna forma. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer y dejarnos ya de usar la movilidad como una herramienta puramente política. También vemos cada 4 años, lo habíamos hace 4 años, las famosas fotos de los alcaldes del PSOE y algún consejero que ha ido en el puente de la Matanza. ¿Ahora qué tenemos que irnos? ¿Los de la oposición al puente de los Realejos?
Pues no me extrañaría.
Yo creo que el momento que empiezas a prohibir es cuando se denota una falta de trabajo de fondo previo. Es decir, cuando tú tienes que decir, no, los coches blancos entran y los azules no.
No, yo no me refiero
a... El rico
refiero,
tiene uno blanco y uno azul.
No, perdona, yo no me refiero a prohibir. Me refiero a lo mejor a grabar... No, tampoco, no. A grabar el uso... Vamos, hay ciudades del mundo donde si tú quieres entrar con el coche unas horas del día, pues tú pagas una tasa. ¿Sí?
Pero eso es desigual. Porque sí, el rico siempre tendrá más posibilidades que el
pobre. Por supuesto que es desigual, pero también va a ser ahora las zonas de baja emisión donde el que tiene un coche eléctrico puede entrar y el que no tiene un coche eléctrico no puede entrar. O sea, al final eso lo está promoviendo la sociedad, digamos, el avance. Yo creo que hay que ir adaptando. Lo que hay que hacer es darle, perdón, y termino, facilidad del transporte colectivo. O sea, como se ha hecho ahora, con la facilidad del transporte gratis y sobre todo mejorar el sistema de guaguas, tranvías y cuando lleguen los trenes, ¿no?
Yo coincido contigo en que incrementar la infraestructura no tiene sentido, máxime cuando de aquí a 20, 30 años lo más probable es que el coche entre en desuso y hayan otras alternativas. Lo que sí creo es que hay soluciones a corto, fáciles y que realmente solo requieren de la voluntad política de todos los partidos para sentarse con los funcionarios del hospital, para sentarse con los ayuntamientos y con los cabildos y con los funcionarios en general, para que puedan entrar de manera paulatina y hacer parte teletrabajo y parte presencial. Cuando no hay clase en la universidad, no hay cola. El tema del sur, que no tiene nada que ver con la universidad, es otra historia. Y al final, todo esto va en perjuicio de que nadie es capaz de echarle valor y intentar solucionar. Nosotros desde Alicio tuvimos una reunión con la rectora de la universidad y no hay voluntad, porque realmente ella se debe a un claustro y ese claustro pues no quiere entrar más tarde porque no quiere salir más tarde.
¿Qué es la que la pone y la quita?
Es la ponen y la quitan. Y luego está la parte en la que uno por preguntas a cualquier universitario y ellos están encantados. Es que yo cuando iba a la universidad hace 20 y pico años ya cogía colas desde el Sausal. Ahora se cogen desde Santa Úrsula. Entonces, el tema está en intentar encontrar esas pequeñas soluciones. El por qué yo no me puedo hacer una radiografía a las 3 de la tarde en el hospital y tengo que ir a las 8. Son cositas. Sí. Pequeñas, que no requieren más que un compromiso de ustedes.
Descentralizar servicios de la administración, igual sí. También es un...
Saludamos a Noelia González, que se acaba de incorporar. Buenos días, Noelia. Y le damos la palabra a doña Carmen Luz Basso. Bueno, Noelia González no lo parece, pero es del PP.
Bueno, hablando de
lo... Si la oyes hablar, sí te das cuenta que es del PP.
Tampoco tanto, ¿no?
Es que llevas el bolso cogido como una socialista.
Ay. Ah, que hay modos de...
Sí, no lo sabía.
Ahora después lo cuento.
Sí. Bueno, hablando de movilidad, yo creo que ha sido pues un tema que no se ha hablado desde hace mucho tiempo, desde nunca en esta sociedad. Lo acabas de decir, la movilidad es un problema que hemos tenido desde hace muchísimos años y desde las administraciones, 30 años que llevaba gobernando pues Coalición Canaria en Canarias, en el Cabildo Insular de Tenerife, y nunca se había parado. Hablas ahora mismo de hacer un estudio de situación de movilidad que durante todo este tiempo... cuando nos encontramos en el Cabildo, cuando llegamos los socialistas al Cabildo, no nos encontramos ningún plan de movilidad. Es ahora cuando nosotros hemos sacado... Cuando nosotros ahora hemos llegado, pues lo que hemos hecho es poder pensar, reflexionar de cómo tiene que ser la movilidad en nuestra isla. Lo acabas de decir, todos sabemos que la situación demográfica de la isla de Tenerife pues ha aumentado, ha sido una de las islas que más ha crecido con respecto al resto de las islas, y por tanto no se hacía nada, no se ha hecho nada. Y sí es verdad que tenemos que también llevar a cabo alternativas a la gente, y alternativas pues en este caso también significa pues mejorar nuestras vías. Y también tenemos que hacer todos los proyectos que no estaban, que proyectos que cuando llegamos no habían sino infografías y nada más, que no habían proyectos redactados, y que se tienen que dar soluciones a todas esas personas que llevan años sufriendo las colas día tras día. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando, y ya no es una infografía, sino ya son proyectos redactados, proyectos licitados que están publicados en el boletín, y que ya estamos desarrollando diferentes infraestructuras como las que podemos ver en la TF1, en la TF, en la Rotonda de la Laguna, la que vamos a hacer ahora también en el San Juan de la Rambla y Eco de los Vinos, el cierre del anillo, y todo eso sí va a llevar a cabo también un cambio de movilidad en la isla de Tenerife. Eso no nos podemos engañar, es decir, mucha de la gente que también va para el sur y que coge el enlace para ir al sur, cuando cerremos el anillo lo podrá hacer a la inversa y podemos mejorar la movilidad. No obstante, también hablar de movilidad, como dije, es primero pensar y tener un plan de movilidad, que es lo que estamos haciendo. Segundo, mejorar nuestras carreteras, que es lo que estamos haciendo. Y tercero, por supuesto, potenciar el transporte público. Es verdad que ahora, en enero, se llevó a cabo la gratuidad del transporte público. Eso ha hecho también que ha habido un aumento del 40% de las personas que ahora utilizan el transporte. Eso es una buena noticia, pero también tenemos que tener transporte para poder que podamos seguir permitiendo y llevando a cabo un servicio de calidad y ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. Y por eso también la adquisición de diferentes guaguas que se han hecho en estos días, donde hemos tenido unas 20 guaguas que van a reforzar todo ese servicio, y 30 guaguas que se van a adquirir también a partir de este año para poder mejorar lo que es el servicio y que las personas puedan seguir. Hablar de los trenes en Tenerife es un tema. Yo, el Partido Socialista, por supuesto que aboga por una movilidad sostenible, pero también tenemos que pensar el importe de esos trenes. Realmente ahora mismo el Tenerife puede llevar a cabo un importe, el Tren del Sur por lo visto tiene una inversión de unos 3.000 millones de euros.
Solo el
¿quién,
sur?
Exacto, ¿quién paga? ¿Tenemos una capacidad económica para solamente poner todo ese dinero en el tren? Eso va a generar que evitemos el problema de movilidad que tenemos en la isla. Yo estoy de acuerdo con también la descentralización de los servicios, por supuesto. Yo creo que si descentralizamos los servicios públicos, seguir apostando por el Hospital del Norte, por el Hospital del Sur, poder llevar a cabo el teletrabajo, muchísimas, el otro día incluso hablando, partes de las administraciones públicas que también estén descentralizadas. Yo soy del norte, soy de Los Silos y voy todos los días a Santa Cruz a trabajar, poder también descentralizar todos esos servicios. Yo creo que lo que haría también es mejorar la movilidad, pero para eso, como dije al principio, hay que pensar, y aquí hasta ahora nunca jamás se había pensado en movilidad.
Para que intervenga Noelia, le voy a hacer una pregunta, se la voy a poner voltando centro del área. Ya usted la mete dentro de la batería o la echa para afuera, para la grada. ¿No cree que este problema que nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales? Yo llevo 32 años en Canarias y me llamaron la atención mis familiares y dicen, usted va a vivir en el puerto La Cruz, va a ir a trabajar a la Laguna, y lo entendí al minuto 2, porque hace 32 años había cola ya, ¿no? ¿No crees que acompañándolo tanto tiempo es el momento de que algún partido político en esta nueva campaña electoral a la que nos vamos a enfrentar tenga la valentía de decir, vamos a sacar la movilidad de la política, vamos a sentarnos las tres fuerzas políticas y Podemos podemos liderar en algún momento el Cabildo Insular de Tenerife. Vamos a llegar a un pacto insular donde tengamos claro hacia dónde vamos a ir, porque no son inversiones de 4 años, no son proyectos de 4 años, son proyectos de a más largo plazo. Y lo que me da la sensación es que un mandato va montándose sobre el otro y al final los proyectos se van quedando inconclusos porque no tienen objetivos a 4 años ni rentabilidad electoral a corto plazo. Y esto es un problema que hay que sentarse, aunque sea ahora, después de 32 años, con vista a la solución dentro de 30 años, no con solución a 3 años. Alguien lo va a coger y lo va a decir, porque yo te digo una cosa, el que lo haga ya tiene un voto, que es el mío, porque yo creo que eso es fundamental. Política fuera de los partidos, fuera de ideología, que tengan trayectoria en el tiempo continuada, sin que haya obstáculos que sean un cambio de gobierno.
Bueno, cuando llegue López a ser el próximo presidente del Cabildo de Tenerife, López Afonso, pues yo creo que va a poner sobre la mesa esa como una de sus principales inquietudes. Ya ha tendido la mano, de hecho ahí hay ejemplos que pueden avalar lo que estoy diciendo, como el apoyo al presupuesto del Cabildo de Tenerife, en el que han entendido que aceptando sus enmiendas, pues era un presupuesto, era bueno. Ya ha dicho que puede ser muy mejorable, pero bueno, era unos mínimos que se podían cumplir. O sea que si eso sirve de ejemplo para además ser un hecho objetivo, ¿no?, que está ahí, que todo el mundo puede ver, pues yo creo que eso significa que pueda tender la mano a otras formaciones políticas para hacerlo. Efectivamente, el no ponerse de acuerdo los partidos políticos que han estado en el gobierno, y en eso sí que no podrán acusar al Partido Popular, el no ponerse de acuerdo, aun estando en la oposición, en muchos mandatos, y no por eso los dejo fuera, sino que efectivamente ese acuerdo al que dice será con los que estén gobernando y con los que estén en la oposición, yo creo que ha sido precisamente lo que ha llevado, que ha generado a que más de 30 años tengamos el mismo problema. Porque es verdad que los partidos políticos ponemos la vista en una gestión a 4 años, que es la que efectivamente, bueno, si tienes esas labores de gobierno, pues efectivamente se reducen a esos 4 años, y a veces no tener esa visión de futuro, de proyectos que no son a 4 años, ni siquiera se inicia.
Ni a 8.
A 4 años unos proyectos de esta envergadura. Entonces, estar hablando de ponerse de acuerdo a largo plazo, a 10, 15 o 20 años para todas las formaciones políticas, que es verdad que en un primer momento donde tenemos el foco puesto es en gestionar los proyectos que puedan ser visibles en 4 años de gobierno, también importantes, pero más a corto plazo, yo creo que nos ha llevado a esta situación. Ya de todas maneras también lo ha dicho dirigentes de mi partido, como Manuel Domínguez, que ha dicho desde siempre, ha tendido la mano desde que estaba en el Cabildo de Tenerife, en la oposición, pero también en estos momentos como candidato, que esto se tiene que dejar en manos de los que saben, y de los que saben son los técnicos. Yo, si me ponen a hablar de movilidad, pues bueno, podré decir que hay colas, que necesito una solución, como el resto de los vecinos, que no quiero estar en una cola una hora para llegar a Santa Cruz, pero bueno, tampoco me pueden preguntar a mí qué es la solución técnica para eso, porque no entiendo. Entonces, yo siempre digo que serán los técnicos los que se sienten, darán soluciones, y luego de manera consensuada, que sería lo ideal, pues las decisiones políticas se tomarán en torno a eso, y por supuesto con subvenciones y con
financiación
y con apoyo de otras administraciones, porque somos incapaces de seguramente llevarlo a cabo solos, pero eso nunca ha sido un problema, porque ahora también hay mucho dinero, otras veces también lo ha habido para financiar proyectos de esa envergadura.
Está claro, y yo abogo por eso, abogo porque al final los grandes problemas de movilidad muchas veces superan lo que es el ámbito canario, lo que es la financiación, ¿no? Dependemos de una financiación del Estado. Vimos como el famoso convenio de carreteras, pues primero lo incumplió el PP y luego el PSOE en el Estado. Ahora se ha llegado dinero y se está terminando, aunque algunos se quieran apropiar de ese proyecto, pero el anillo viene de atrás, de antiguos gobiernos estatales del PP y del PSOE y Coalición Canaria, siempre aquí en Canarias. Por lo tanto, el anillo ahora el cierre, que se apropian del
es un proyecto de todos.
Es de todos.
El y tema sobre todo es para que lo usemos todos.
Es un poco para hacer lugar, efectivamente, y la continuación ahora del estudio de impacto medioambiental de una parte que falta en la parte de San Juan de la Rambla, el famoso espacio natural, todo eso viene de atrás. Ahora se apropia el PSOE de eso, pero que el PSOE tiene parte de culpa de haberlo parado, sobre todo en Madrid, y no reclamar en Madrid, desde Canarias, no reclamar el PSOE de Madrid en la transferencia de los dineros. El tema del Padre Ancheta, la unión de la carretera de la Esperanza, viene de atrás. Lo único que ha hecho el PSOE es paralizarlo. Un proyecto que tenía que estar terminado hace meses y todavía está como está la obra sin terminarse. Entonces, yo creo que tratar de apropiarse de obras que es una concatenación de tiempo y donde además muchos casos son financiaciones de fuera, creo que eso no nos ayuda a nadie. a los canarios, ni a Austin FM. Y yo creo que debemos dejar de lado eso. Yo entiendo el oportunismo político, bueno, no lo entiendo, pero bueno, está ahí y forma parte del juego. Pero al final el problema es que la solución el día a día sigue agrandándose. El tema de los trenes. Tenemos los trenes de una financiación europea y estatal.
Por cierto, ¿por qué? ¿cuánto dinero se ha gastado en el proyecto de los trenes ya?
Claro, pero
¿cuánto dinero se ha gastado? Porque claro, se ha gastado un dinerito ya, sí, ¿no? Ya.
Pero lo que hay que hacer...
Unos cuantos decenas de millones. Decenas de millones.
Se ha gastado mucho dinero anteriormente para nada.
Reclamar al Estado que invierta en Canarias, como invierte en el resto del Estado español, en trenes. Y a Europa también, porque llega dinero para movilidad sostenible. Y los trenes, si metemos el proyecto de los trenes, tenéis dificultad de poder, porque prácticamente la mayor parte de la financiación de los trenes, como va a pasar en Gran Canaria, en Gran Canaria lo va a financiar prácticamente el Estado y Europa. Y aquí estamos siempre diciendo que si tiene dinero o no tiene dinero. Lo que tiene que hacer el Cabildo es ponerse a trabajar. Ha dejado de gastarse 683 millones de euros en 4 años, y lo que tiene que hacer es empezar a trabajar, a invertir y a reclamarle al Estado, gobierne su partido o gobierne otro partido, lo que nos corresponde a los tinerfeños, ni más ni menos, que para eso están para defender los intereses de los tinerfeños, igual que a Víctor Torres y su gobierno para los canarios, y no dejarse de bajar los hombros, porque como está papá Sánchez en Madrid, no podemos decirle nada, no, pues hay que reclamar y defender los
intereses. Están en Eslovenia.
A ver. Nosotros hemos reclamado y por eso están los hechos. Estamos hablando de que estoy totalmente de acuerdo de que la movilidad y los problemas que tenemos la ciudadanía con las carreteras tiene que ser pues un consenso entre todos los partidos. Pero la realidad, y no es apropiarnos de proyectos, la realidad es que hemos sufrido muchísimo durante muchísimos años la población tinerfeña de los problemas en las carreteras, y ahora mismo, ahora es cuando se están viendo pues actuaciones y cuando se están viendo proyectos, y esa es la realidad, y no es apropiarnos, es que realmente el Partido Socialista, cuando ha llegado al gobierno de Canarias y cuando ha llegado al Cabildo Insular de Tenerife presidiendo ambos, se ha impulsado pues las soluciones que se tienen que dar a la ciudadanía. Y a ver, repito, la movilidad sostenible con los trenes, pero ¿para cuándo? Ahora mismo no podemos volver otra vez a hacer que nuestra ciudadanía esté otros 30 años más esperando a ver qué soluciones le ponemos sobre la mesa. ¿Qué es lo que ha hecho durante 30 años Coalición Canaria? Haciendo pues estudios para un lado, para otro, pero no dando soluciones. Y ahora mismo hay que dar las soluciones. Y las soluciones son las que digo: el cierre del túnel de Eljo, la variante de la TFE5, la rotonda de Oroteando que estamos llevando a cabo en el sur de Tenerife, y muchísimas de las actuaciones que se están desarrollando y las que se van a licitar ya, que es un hecho y una realidad, para poder dar soluciones, sí, inmediatas, claro, a la población tinerfeña.
La gente de la TF5 va a tardar, los años que va a tardar, va a ser un destrozo medioambiental enorme en el mejor suelo agrícola que va quedando en la isla, cuando un proyecto como es el carril Busbao, que estaba ya redactado y está redactado para salir, no lo han querido sacar, podría haber sido a corto plazo y podría haber ayudado a descongestionar el tráfico. Prefieren optar por un proyecto que hasta el otro día, los mismos que lo defienden ahora, entiéndase Santiago Pérez, entiéndase Rubén Ascanio, entiéndase el PSOE de Tenerife, lo calificaban como un atentado contra el medio ambiente de la isla. ¿Eso es lo que ustedes defienden? ¿Defienden seguir metiendo más infraestructura, más cemento en la isla a costa del medio natural? Eso, díganlo claro, si eso es lo que ustedes defienden, que la gente lo sepa. El proyecto de la vía exterior, que ustedes hablan de variantes, es la vía exterior, pasa que la terminan ahora en Guajara, bueno, en Loa Tamayo, que era lo que estaba de antes, que se llegaba antes hasta la autopista del sur, para que la gente que quería ir para el sur no se parase en otra cola en Loa Tamayo, sino siguiera hasta la unión en la TF1. Ustedes lo paran allí, la cola, en vez de tenerla ahora mismo en Guamasa, la van a trasladar 2 kilómetros, a costa de cargarse, repito, el mejor suelo agrario, agrícola que nos queda en la isla, y luego hablando de soberanía alimentaria, pónganse de acuerdo, la gente está muy despistada, y yo creo que este tipo de anuncios poco ayuda. Yo repito, creo que la movilidad es un tema que debemos estar todos los partidos políticos de acuerdo, como bien decía antes Noelia, y decía Juan, no, es un tema que los técnicos tienen que liderar, no puede seguir siendo una herramienta política, y cada 4 años, según el partido, según lo que me interese decir, digo una cosa, digo otra. ¿Dónde está la foto ahora de los del PSOE en el Puente de la Matanza? ¿Por qué no sacan una foto ahora del Puente de la Matanza?
porque estamos trabajando, porque estamos trabajando, porque estamos
hace cuatro años estábamos en las colas. No, estaban en las colas, no, y hoy en día no están. Yo creo que...
Yo, si me permite, Colín, perdona, llevo 15 minutos escuchándoles.
Sí,
y, si yo soy, como lo soy, un oyente, yo apago la radio. Es decir, al final están cometiendo el mismo error que llevan cometiendo 30 años. Me da igual el color, el partido, la persona. Están echándose barro, y yo dije, y tú haces, y a mí no me costa, y a mí no me sube. Y yo he visto diferentes líderes políticos, he podido estar con diferentes presidentes del Cabildo sentados, he visto proyectos, o lo que nosotros los empresarios llamamos proyectos, luego a nivel político un proyecto es algo como efectivamente tiene que desarrollarse, ¿no? De una manera en el BOE y tal, todas estas cosas. Pero bueno, ideas, a mí me sigue preocupando escucharles a ustedes decir, esto hay que pensar. Entonces, pues llevamos pensando 30 años. ¿Ah? Pero es que tú lo dijiste también. Entonces, esto hay que pensarlo. Y claro, de pensar es carísimo. O sea, sobre todo cuando no hay un equipo detrás que realmente sea ejecutivo y que sea resolutivo. Al final, el político está siendo reactivo y no proactivo. No se anticipa a los posibles problemas. Y más allá de que todas esas soluciones que hay hoy en día, que yo coincido en parte contigo en que llenar más infraestructura, si se puede evitar mejor, claro, pero a veces es inevitable.
Sí, a veces sí, pero...
Y hay cuestiones, y uno va a Las Palmas y ve las vías transversales y tal, y desahoga mucho, y sí, sigue habiendo atascos en Las Palmas, pero bueno, hay una carga de infraestructura brutal, y esas cosas son necesarias. Pero efectivamente, tarda mucho. Yo el lunes que vuelva a Santa Cruz, volveré a coger cola. Salvo el lunes no, porque no hay clase en la universidad. Entonces, vuelvo a repetir, les oigo hablar de cosas y no son capaces de decir, oye, esto no es una cuestión política, no es una cuestión de elecciones, es una cuestión de sentarse, de transferencias de educación, de empleo público, no sé quién es el consejero que lleva ese tema, y sobre eso, sentarse con universidades, sentarse con sindicatos de hospitales, de funcionarios y tal, y empezar a trasladar soluciones, a descentralizar lo que se pueda de Santa Cruz hacia las distintas zonas del norte y del sur. Son soluciones que ni hace
las
falta.
Las oficinas
la Unión
tributarias
Europea
se abrieron y se han cerrado. Había una aquí en el Trompo y hay otra en ICO, y las dos se abrieron y se cerraron.
Se llenan la boca de conciliación familiar. Yo creo que precisamente hay que quitarse de la boca la conciliación familiar, porque la familia es lo más importante, con lo cual lo que hay que conciliar es el trabajo, no la familia. La familia es la que es y es la más importante. Entonces, cuando uno gira en torno a eso y se da cuenta que a nivel productivo se pueden hacer muchas cosas, y hoy en día la sociedad moderna como la tenemos configurada a nivel tecnológico nos da un montón de posibilidades, pero a nivel político ustedes siguen en los años 80. O sea, la sociedad evoluciona a una velocidad a la que ustedes no son capaces de adaptarse. Y dense cuenta una cosa, los niños hoy en día 18 años, que yo estaba loco por tener 18 años y sacar el carnet, los pibes pasan. Los pibes no tienen afán por sacarse el carnet, ellos cogen la guagua, el patinete, el tal. O sea, no los veo yo con mucha hambre de carnet. Y eso al final es una tendencia. O sea, y como digo, todos los estudios apuntan a que el coche, entre comillas, el vehículo tradicional, como lo entendemos, va a caer en desuso. Pues no hace falta hacer más carriles ni más historias. El tren, pues puede ser una opción, pero el tren va a tardar 30 años. Sí. Entonces, yo necesito que esto tarde 30 minutos. Efectivamente. ¿Entiendes? Y 30 minutos decir, oye, vamos a sentarnos y, como decía bien Diego antes, vamos a hacer un pacto general. Y que esto esté sin historia, sin celos, sin yo te dije, tú me... No, mira, vamos a partir de
cero. ¿Quién se apunta al tanto? ¿De quién es el éxito, quién es el fracaso?
Es que si solo tienes que oírlos un rato y te das cuenta de tal, yo me aburro. Me aburro y soy de fuera, yo no tengo ninguna...
Es una tertulia pedagógica, ¿eh? hay que ponérsela a todos los políticos.
Yo cojo y me salgo y digo, es que como sigan así, esto no avanza. Y van a llegar las elecciones y va a salir el que sea. Y vamos otra vez a tener el problema y vamos a pensarlo y vamos a redactar proyectos. ¿Tanto cuesta lo que yo estoy diciendo? Esas tres cosas, universidad, hospitales y descentralización del funcionario.
Se notaría en 30 minutos. Si hubiese una solución en esos tres ámbitos, el teletrabajo, el horario de universidad y el horario de los hospitales.
El 70% de los funcionarios no atienden al público. Esa gente puede trabajar parcialmente en su casa.
Tienes
que dotarle de un buen equipo, una buena fibra, un buen ordenador. Oye, que trabajo
nosotros,
no.
A ver, nosotros, hay mecanismos. Nosotros en el Cabildo pues hemos aprobado el reglamento del teletrabajo. Entonces, en ese sentido.
Hay dos
sentido,
de cada cinco, ¿no? Sí. Dos de cada cinco días pueden estar
en su casa. Nosotros, por ejemplo, en el Cabildo tenemos regulado el teletrabajo, aprobado. Y sí, es verdad que, bueno, también coincido contigo, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife también se ha sentado, nos hemos sentado con la rectora para poder pues modificar los horarios de la universidad. Yo creo que todos y todas que...
Eso me consta porque Pedro nos lo dijo y además me dijo lo que le dijo a la rectora.
Exacto. Entonces tenemos tenemos que sumar entre todas las administraciones, es verdad, tenemos que llevar a cabo y hablar de movilidad, como decías, no pensar, pero sí es verdad que durante todo este tiempo no se ha hecho, no ha habido un plan de movilidad movilidad.
Fernando Navarra ha hecho una barbaridad.
Técnico sí tiene
el
plan hecho.
Con el coalición, con
pero
ustedes.
Tener un plan de movilidad
aprobado y consensuado.
Eso no ha estado, modificaciones en base a gobierno. Y ahí es donde
pero
nosotros.
Si lo hubiera habido, te aseguro que hoy estarían.
Sí, seguro que habría que actualizarlo. Exacto, pero hubiésemos tenido un plan. Pero es que hemos tenido durante todo este tiempo que no hemos actuado, no hemos reflexionado. Hemos tenido el problema ahí.
Pero mira, pero aquí como sí. Las reuniones privadas, que son las que me gustan a mí, porque las políticas no sé cómo acaban porque no están muchas. Pero las privadas, conclusión, es importante y necesario que los partidos políticos con capacidad de gobierno en la isla de Tenerife, digo la conclusión de la reunión, se tomen en consideración la necesidad de que tiene la isla de que se pongan de acuerdo en hacer un plan de movilidad atemporal y apolítico, que vaya en una sola dirección. Y compromiso de las tres partes de que eso es lo que hay que hacer. Independientemente de quién gobierne.
Pero además,
¿estoy en la conclusión correcta?
Sí, Diego, yo si me invitan a añadir una cosa, si lo ven bien. Además, tiene que ser un plan liderado por los técnicos que conozcan realmente las necesidades. O sea, los políticos tienen que sumarse.
Sí, lo he dicho,
los políticos tenemos que...
Los estudios están.
Efectivamente. Y aquí yo creo que tenemos personas cualificadas que además llevan años trabajando. La Universidad de Laguna está Marina González con una cátedra de movilidad, con un equipo muy bueno que lleva años trabajando y en curso.
Son todos muy buenos, Antolín. Pero quiero interrumpirte por una cosa, porque son todos muy buenos. Sí. Todos los funcionarios son estupendos. Pero escúcheme, por favor, porque es que me envenena. Pero porque 200 profesores de la universidad no se levanten un día a las 8 y otro día a las 6 de la tarde, estamos fastidiados 200.000 personas de Tenerife. Ya está bien de privilegios de los funcionarios.
Creo que no, también...
Y perdóname que me enfade, sí, pero es que estamos siempre hablando bien de ellos. No, que son muy buenos. Diego. Mi padre era funcionario, mi hermana es funcionaria, mi hermano es funcionario, mi mujer es funcionario, mi hija está estudiando para funcionario. Que son buenos, por supuesto, pero no son empáticos con la población de esta isla.
Creo que no somos del todo justos cuando señalamos solamente a un colectivo como responsable de un
si
problema.
Tiene la solución, don Tolín.
Yo creo que el problema está... Está la universidad, está el hospital. ¿Por qué no avanzamos en los hospitales?
Vamos a ir arreglando uno a uno. Vamos a ir arreglando. Es que no arreglamos ninguno.
¿Por qué la administración no descentraliza los servicios y monta oficinas en las distintas partes de la isla? O sea, yo creo que tenemos que analizarlo.
Por no desplazar a funcionarios. ¿Sabes? Si es que, vamos a ver, vamos a ser objetivos. Miramos a los problemas de la cara.
Luego también está ahí el Estatuto de los Trabajadores, que te permite hacer hasta ciertas cosas. O sea, no nos olvidemos que no solo tal, porque te metes el sindicato tal y se te cae el pelo.
Con el estatuto podemos hacer cosas. El problema es que no podemos molestar a los sindicatos. Una cosa es no saltarnos ni abusar del profesional y otra cosa es no molestar al sindicato, ¿eh? Es diferente, porque trasladar un médico 3 días en semana al Hospital del Norte, hacer pruebas diagnósticas en el Hospital del Norte teniendo máquinas, es simplemente pagarle un sobresueldo a 3 personas y con eso quitamos 50 coches para allá.
Un profesor pero de la universidad que
pero es que el brotaba, de los 50 coches se quedan en la cola y estamos aquí 30 años y el otro le levanta la voz, pues a ver quién le hace caso.
Un profesor de la universidad que se le habilite un aula en la Orotava para dar clase, ya te quitas 300. Trasladas a un profesor y te quitas 300 personas.
Tampoco creo yo que eso suponga una negativa, ¿no? Y tampoco por parte del funcionariado, y tampoco estoy aquí yo para defenderlo.
Se niega a la rectora.
Que además,
claustro.
Que además
para garantizar su puesto.
De eso además tengo un poco de experiencia, porque además las labores de gestión que llevo ahora mismo en el Ayuntamiento de Los Realejos son precisamente esas. Y con los sindicatos hay que hablar mucho, con los representantes sindicales hay que hablar mucho, y hay que negociar mucho, hay que mediar mucho y hay que, como dice el otro, ceder
por ambas partes. Y yo creo que, en definitiva, tampoco creo que fuera un problema de ellos, de negarse, sino de que eso estuviera acorde, por supuesto, a sus condiciones de trabajo, a sus puestos y a sus funciones. Y lo que no, pues hay que negociar cómo articularlo para que efectivamente no se nieguen. Nosotros también, además, somos pioneros, como creo que de los pocos ayuntamientos de Canarias, me atrevo a decir que además tiene su propio reglamento de teletrabajo, con lo cual hemos impulsado y nos adelantamos un poco a ese problema, que es verdad que a veces nos falta el verlo venir, como diría en el argot popular, pero sin embargo en esto, por ejemplo, sí que nos hemos adelantado y ya lo hemos aprobado incluso desde el año pasado. Entonces, con eso quiero decir que es verdad que no podemos negar de que el plan de movilidad es un... Esas soluciones son soluciones a largo plazo. Yo, además, con mi primera intervención, creo que dije incluso la conclusión de lo que has hablado ahora, porque yo, como dije, no entiendo de eso. Yo creo que deben de ser los técnicos los que lo hagan y efectivamente tener un poco de altura de mira para saber que esos son proyectos a largo plazo y que no se va a solucionar y que son a 20 años. Es verdad que cuando gobierne cada partido en ese trocito de esos 4 años, pues se llevará los méritos propios de no de haberlo hecho, sino el momento en el que el procedimiento está. Porque claro, el proyecto puede ser de hace 15, ahora me toca gobernar a mí y yo soy quien licito. Oye, pero no solo mío, ya venía de atrás. Esa altura de mira yo creo que es la que no tenemos ninguno. Y yo digo ninguno, cuando digo ninguno abarco a todos. Y ese es el problema. Y luego eso no puede ser excusa para no actuar a corto plazo en unas medidas que van a la par y que no son excluyentes para poder solucionarlo, como cuando hablamos de cualquier problema. Hay un problema que puede ser a largo plazo y la solución para mi municipio es a 20 años, pero miren, no voy a tener a los vecinos 20 años esperando. Habrá alguna medida para ponerla en marcha dentro de 6 meses, tampoco digo mañana, y que eso vaya paliando esa situación. No sé si esas conversaciones con la universidad no han sido exitosas, entiendo que no, ni con el hospital, ni con nadie, no lo sé porque tampoco estoy en eso. No sé si es que se les pide mucho o los otros tampoco. Por eso esa situación de que siempre habrá que mediar un poco. Tampoco creo que sea la solución llenar de oficinas el norte de la isla para ir, porque si estamos hablando del teletrabajo, ¿para qué voy a construir nuevos edificios? No, que total voy a albergar ahí a un funcionario. Sí, pero si se descentraliza como el hospital del norte, pues como dice el otro, déjalo estar. Porque claro, si voy a hacer un hospital como el del norte, que total no alberga nada y que allí va, bueno, nada, o casi nada, y vamos a tener que seguir yendo, porque yo soy ciudadana de Los Realejos y yo puedo decir que he ido una vez al Hospital del Norte.
Yo no he ido
pero sí he ido varias veces a LUC.
Yo no he ido ninguna 10 años y he ido muchas veces a LUC. Pero por ejemplo, el tema laboral, la conciliación laboral, porque está todo centralizado en Santa Cruz. Es decir, para una mediación laboral no puede haber. Tenemos que ir de los hilos a Santa Cruz a decirle a alguien: mire usted, que hemos llegado a un acuerdo el trabajador y la empresa. Me parece un absurdo, ¿no?
Pues hay que ir. Dependencia.
Hay que ir.
Gente con dificultades.
Sí, pero también estaban en esas oficinas de la agencia tributaria que también se cerraron.
También se cerraron.
Ese es otro ejemplo. Digo, ¿y por qué se cierran? Es que, en definitiva, a lo mejor eso hay que hacer un estudio un poco más.
Además, hablando de proyectos a 20 años, efectivamente, yo creo que son proyectos, pero por supuesto hay que ir actuando porque las necesidades cambian, el mundo varía y tienes que ir adaptando el proyecto. Tú desarrollas un proyecto hoy y solamente dentro de 20 años has tenido que modificarlo para adaptarlo a los tiempos. Entonces, por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. O sea, hay que ir haciendo actuaciones en medio que permita ir mejorando la problemática. Y que ese proyecto a medio largo plazo, cuando llegue, pues esté, digamos, adaptado a las necesidades actuales. O sea, la sociedad hoy en día no es la misma de hace 20 años. Y solamente dentro de 20 años tampoco tenemos la misma sociedad hoy en día. Por lo tanto, si hacemos un proyecto hoy y lo ejecutamos para que dentro de 20 años ya llegamos tarde.
Seguramente dentro de 30 años ya nos servirá, pero también tendremos que hacer autocrítica y también pensar, y eso que ya digo, el Partido Popular en labores de gobierno, poca en el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pero da igual, aunque hubiéramos estado, la autocrítica va por ahí. También habrá que pensar que si es un proyecto a largo plazo, 10, 15 años, no podemos tardar 30 en ejecutarlo, porque claro, si era para una visión más o menos de 10, 15 y tardamos 30, cuando vayamos a hacerlo a los 30, ya eso no sirve, porque efectivamente ya cambió. Pues tendremos que también ser autocríticos y decir algo habremos hecho mal. Y
hay muchos temas de actualidad, pero yo quería incidir, no sé si hemos acabado ya con esto.
Bueno, porque... yo solamente cerrar también para... estoy totalmente de acuerdo de que para hablar de movilidad tenemos que tener pues la información y por tanto de todos los técnicos y técnicas, pero no nos olvidemos que los políticos están para impulsar las políticas y por tanto que...
y sin, marcar prioridades.
Y marcar, si no las impulsamos, si no solamente dejamos, ¿no?, de que el técnico o la técnica
No, nosotros estamos aquí para poder dar soluciones a los problemas que en esta ocasión los tinerfeños y tinerfeñas pues nos ponen sobre la mesa, y por tanto tenemos que llevar a cabo ese impulso, y eso es lo que hay que hacer. Y sobre todo con respecto a lo que decías en el tema de los hospitales, a ver, hace 30 años no teníamos un hospital ni en el norte ni en el sur, ahora tenemos un hospital en el norte y uno en el sur.
Un edificio.
Tenemos,
un
hospital, no, bueno, en el sur ya también este año pues hemos puesto quirófano, hemos puesto paritorio, es decir, lo que hay que dotarlo es, por supuesto, de recursos humanos, de maquinaria y de servicios para poder dotar a esos hospitales y poder que podamos descentralizar mucho mejor. Yo sí soy de los hilos y sí he ido, pero sí he ido al hospital del
norte. ¿Pero uso hospitalario o a consulta?
Como uso hospitalada, yo también no tengo, para una urgencia no tengo que ir de aquí a Santa Cruz como antiguamente, que tenía que ir solamente de los hilos a Santa Cruz. En ICOTE miran, te valoran y ya deciden si tienen que llevarte a Santa Cruz o pueden permanecer.
Sí, son distintos grados de hospitales.
Permanecer ahí. Por tanto, sí, por supuesto, que hemos conseguido y tenemos que trabajar, por supuesto, para que nuestros hospitales del norte y del sur pues tengan todos esos recursos necesarios para poder llevar a cabo un servicio de calidad como se merece. Pero repito, antiguamente, hace 30 años, no había ni un hospital del norte ni un hospital del sur. Y ese es el trabajo, el poder descentralizar los servicios para que podamos tener dentro de la ciudadanía.
Eso al final es, como dice el otro, pan para hoy, hombre, para mañana.
Mercedes Roldó fue la que inauguró.
Seguramente dentro de 30 habrán dos más.
Mercedes Roldó fue la que inauguró el hospital del norte.
No será, es lo que hablo yo, de que hay que actualizar las necesidades.
No será el Partido Popular el que
ha dicho. Igual no va a ser necesario, o sí, no sé, pero igual dentro de 30 años hará falta, no uno, sino
dos más, exacto. Pero no será el Partido Popular el que no
ha dicho. Estamos hablando hace 30 años ahora.
Vámonos a sanidad. ¿Hay un plan sanitario canario? ¿Hay plan sanitario canario? ¿Hay? Pregunto, pues yo lo desconozco. Porque en la época de Mercedes Roldó, donde se inauguró el Hospital del Norte, había un claro proyecto sanitario donde iban a descentralizarse con hospitales de segunda categoría, colgados de los hospitales de primera categoría. Es decir, había un proyecto.
Y los centros de salud.
Y centros de salud que se hicieron cientos de centros de salud.
Había algunos con urgencia, pues, según la zona había centros de salud.
Se hicieron centros de salud sin médico. Que aún siguen con un enfermero. Y con horarios más de cierre que de apertura. Sin calcular las urgencias. Pero bueno, había un plan que tenía correcciones, ¿no? Hoy por hoy existe un plan, un proyecto, que hace poco hemos oído que había un nuevo modelo de gestión de las citas previas y de todo este tema de los centros de salud, que parece que empieza a funcionar, que había recursos económicos, se impulsaba esa política con dinero público, que es como se hace la cosa. Pero ¿existe un plan para dotar de sanidad mejorada a Canarias en los próximos 20 años? Porque yo lo desconozco, si lo hay.
Yo sé unos años que no oigo ese plan. Oigo de cambio de consejeros, consejeras, problemas para arriba y para abajo. Es verdad que ha habido un acuerdo
interpartidos que hay que hacer.
No, es que eso influye, claro que influye. Influye cuando tú no tienes estabilidad en un grupo de personas. Al final eso también crea falta, digamos, de acción, crea incertidumbre en los propios trabajadores, y al final estamos viendo que el plan ese que había que impulsarlo, solamente mejorarlo y demás, pues no se oye. No tiene sino que oír a los médicos últimamente como están a cada momento. Otro día una manifestación por fuera del Parlamento, las quejas que hay de falta de recursos, de falta de planificación. O sea, eso te da idea de que realmente no se sabe hacia dónde se quiere ir en lo que es
el... Yo creo que sí se sabe, Antolín. No, los directores de hospitales, ¿por qué los cambia un consejero? Un director de hospital, ¿por qué los cambia un consejero? Porque si cuando llega un consejero y dice, venga, director de hospital, fuera. Ahora son estos.
Bueno, ya ves el problema que hay ahora en el Negrín, ¿no?
¿Por qué lo cambia? No, pues un director de un hospital, es decir, ¿eso es política?
¿Y quién tiene que cambiarlo?
¿Un director de hospital es político?
Pero ya, pregunto, ¿y quién?
Pues lo cambian todo, lo cambian según llegan. Según llegan, hacen ton,
alguien tiene que dirigirlo.
La dirección de un hospital es política.
Has oído ahora con lo del Negrín, ¿no? Con el director del Negrín estos días, ¿no? La denuncia de todos los médicos del hospital. Porque estas, claro, al final tú dices, al final todo eso
es política. ¿Por qué? ¿Por qué denuncian a un político? ¿Por qué hay problemas en la sanidad de Madrid con la politización de la política? Porque, oye, es que hemos bajado el nivel de la política al director de un hospital. Y el director de hospital, cuidado, yo no sé qué política hace el director de un hospital.
Alguien tiene que controlar a ese director de hospital, o sea, tiene que haber...
Que maneja un presupuesto muy grande, que el hospital es la empresa más grande que hay entre ellos.
Al final el tema, o sea, las empresas públicas deberían de coger el modelo de que funciona las empresas privadas. Ese modelo de gestión en el que hay un responsable, hay un director de recursos humanos,
hay
muchas empresas públicas, pero... En determinados escalones, ahí ya decide el político. Es que alguien tiene que decidir. Yo, sinceramente, entiendo, y lo que decía antes, que tenemos que profesionalizar la administración pública y la política en general, o sea, tener gente capaz. Estamos hablando de poner técnicos al frente de proyectos cuando lo que deberíamos de tener es a técnicos y profesionales al frente de los puestos políticos. O sea, no gente que
caiga por ahí, yo comparto.
Claro, coño.
Sí, o sea, porque mira,
que al final, o sea, claro que sí, que tenemos
técnicos
para
mejorar la movilidad. Pero eso no es un mal de un partido de otro, ¿eh? Eso no, no, no es un todo. Mal de un partido de otro, todo, ¿eh? Todo. Porque a mí me sorprende, ahora mismo está gobernando el PSOE en Canarias y podemos criticar al PSOE, pero damos
todo,
para atrás.
Todo, todo. Sí, sí.
Y es que, dice, ¿por qué ahora hay un tipo del PSOE o una chica del PSOE que esté cargo? Porque es que antes había uno de Coalición Canaria.
Sí, sí, sí.
Claro. Así, no, inventarse, no se han inventado estructuras. Claro, la han mejorado.
Un entonces, funcionario de correo como concejal de turismo. O, ¿entiendes? Cosas que tú, oye, pues...
Pero lo ves
en todo.
Te vas al Estado y ves lo de PSOE y Podemos.
O sea, ahí creo que
es lo mismo. O sea, que al final es un problema y yo estoy contigo.
Yo no soy votante del PP. Lo digo abiertamente. No lo he votado, creo que una vez lo he votado. Antes era igual. Pero había una cosa. Y lo digo como observador externo. El nivel de profesionalización de la vida pública mientras que el PP estuvo gobernando es diferente. Sí, había casos como los que pasan ahora de gente poco cualificada. Sí, pero menos.
Yo
perdón, te lo digo como observador, yo soy votante del PP.
Yo llevo 4 años en política, antes estaba en la empresa privada, trabajando con la política desde fuera, y yo he visto gente profesional en todos los partidos, aquí defino todo, en el PP, en el PSOE y en Coalición Canaria, he visto gente no profesional.
Es que es demasiado grande la administración.
Lo que pasa que ahora mismo es cierto que hay una cosa, y partiendo de que yo tengo muy buenos conocidos, muy buenos amigos en el PSOE, que los hice antes de mi política. Creo que...
Muy buena chance, ¿no?
No, en serio.
Porque
no,
ahora estás haciendo poco.
Sigo teniendo algunos. Creo que el PSOE tiene un problema. Es que ha acaparado tanto, que es que no tiene suficiente gente capacitada para ello. Entonces estamos viendo que ha llegado mucha gente que falla esa profesionalización que hablábamos, ¿no? Esa persona capacitada para
desarrollar un labor.
A ver, que el PSOE ha acaparado tanto.
Que ha ganado muchas elecciones,
Sí, que tenemos mucha gente que nos vota y que confía en nosotros. Entonces, significa, gracias.
Me refiero fundamentalmente.
Pero eso significa que también tenemos personas al frente, por supuesto, capacitadas y cualificadas.
Venga, Juan,
eso por supuesto.
Juan, pero de uno en uno para que se le escuche, si no, no se le escucha.
Yo no había intervenido.
Ustedes han estado 20 y pico años gobernando, es decir, que
saben de qué estamos hablando.
Que sí, que sí, pero sí.
Ellos acaban de llegar.
Ellos llevan más tiempo que nosotros gobernando en el Estado, en Canarias y en las islas. No, es que ya está bien de que digamos que nosotros hemos empezado a gobernar en el Estado.
Si no pasa nada, si al final todos han estado cohabitando.
No, pero Juan, espero no confundir a la gente y a la gente que nos escucha. El PSOE lleva 12 años gobernando el Cayo de Tenerife. 12 años. El gobierno de Canarias también estuvo anteriormente.
Sí, sí.
Estuvo también otros 6 años y pico más los que lleva ahora. En el Estado español no digamos que no ha estado. El partido que menos ha gobernado es el PP.
Hablando de Canarias.
El PP. No, pero bueno, vale. En Canarias también. Entonces, yo creo que todos tenemos.
Por suerte o por desgracia, por suerte o por desgracia, el partido que menos ha gobernado es el PP. En el Cabildo, prácticamente nunca. Poquito tiempo.
Pues. Yo sí me emite una de esas. Yo, aunque he conocido a gente ahora del PP y que yo iría con ellos a cualquier sitio, porque son gente muy válida, muy válida.
De copas no me iría yo con ellos, son muy aburridos.
Yo siempre me encuentro más.
¿Te has perdido alguna fiesta con la que yo no puedo hablar?
En la época anterior, hace años, yo me encontraba más cómodo con la política que desarrollaba el PSOE. Pero hoy en día creo que ya esa política que desarrollaba el PSOE ha desaparecido. O sea, a mí ya los partidos esos de izquierda o de derecha han dejado de tener sentido. Porque
tenemos PSOE, que ir acabando, que tenemos una rueda de prensa a las 11. Vale,
porque el PSOE es la política que es hoy en día, no es de izquierda.
Del puerto.
Bueno, yo solamente con el tema del plan salud mental, pues sí, Canarias tiene un plan del plan de salud canario y por
donde
tanto,
incluye salud mental.
Donde incluye salud mental, es lo que quería decir, porque ahora es importante y estamos trabajando sobre todo en dos frentes que nos preocupa tanto a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias como de manera estatal, que es la salud mental y la atención primaria. Y ahí se está invirtiendo muchísimo dinero, sobre todo para potenciar lo que es la atención primaria, que es lo más importante, bueno, una de las acciones más importantes dentro de
de la salud.
Pues tenemos que irnos, de verdad, a una rueda de prensa que he convocado al Partido Popular de Puerto de la Cruz para un tema que hemos tratado en este tema, en este programa, y que a mí me preocupa mucho, porque es que van a trasladar una denuncia a la Audiencia de Cuentas, al Tribunal de Cuentas, por una contratación de las luces de Navidad, que nos comentó Ángel Montañés, que tenían dudas si iban a trasladarlo a la Fiscalía, pero finalmente el Partido Popular así lo ha decidido. Una mala noticia, porque la justificación de la política nunca es buena, sí. Pero bueno, si es para bien, ahora nos entraremos exactamente en qué consiste. Don Juan Violán, buenos días y bueno, hasta la próxima, que tarde usted poco en volver.
Feliz fin de semana.
Noelia, que sí, parece del PP ya. Ahora te enseño cómo se agarran los bolsos.
Tendré que tener en cuenta ahora cómo es lo del bolso. No vaya a ser que me vayan a...
A ver cómo lo llevo acá y cómo lo llevo yo.
Me voy a equivocar.
Que lo explique.
Antonio, tenemos pendiente lo del Inter. No me olvido. Ya hablamos en privado.
Un placer.
Para quedar un día de esta semana.
Un placer.
Y Carmen Luz Vaso, ya sabe usted que esto aquí no mordemos a nadie. Y nos lo pasamos hasta bien.
Muchísimas gracias por la invitación.
Pues, gran familia de Gente Radio, nos vamos este fin de semana de carnaval. Que sean ustedes prudentes en pasar bien, que se puede pasarlo bien, bebiendo lo adecuado y conduciendo poco, pero disfruten del carnaval, disfruten del norte de la isla de Tenerife, y el lunes a las 7:30 nos volveremos a encontrar para seguir haciendo lo que más nos gusta, tenerlos al otro lado del micrófono. Sean felices. Hey.